todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición del día 23 de diciembre del año 2015, previa ya a las Navidades. Así que vaya de antemano, pues que lo paséis muy bien durante estos días. Espero que también lo paséis muy bien en estas dos próximas horas que ahora mismo comienzan, dedicadas, como todos sabéis, al rock and roll y al heavy metal. En el día de hoy os anticipamos que el programa va a ser bastante, bastante apretadito, con dos entrevistas que tendremos aquí en nuestros estudios. En primer lugar estaremos charlando con la banda vizcaína Los Brazos, que nos presentan su tercer trabajo, Gas. Buenísimo rock and roll facturado aquí en nuestra tierra, pero con tintes totalmente anglosajones y de un gusto y bueno, maravilloso lo que nos ofrecen Los Brazos. Enseguida estaremos charlando con ellos. Y en la segunda hora hablaremos con los vieneses Veil of Deception. En este caso nos presentarán su segundo trabajo, Tearing Up the Rods, en este caso un disco bastante más metalero. Ya sabéis que aunque ellos son de Viena, tienen vocalista español, en concreto de Alicante, y hasta allí nos iremos vía teléfono para charlar con Dan Gallar, vocalista de este fenomenal grupo de heavy metal, Veil of Deception. También estaremos contándote lo que vivimos en el Christmas in Hell, el pasado día 19 de diciembre, en la sala Stage Live, con un cartel pues dentro del death melódico también bastante interesante. Y el resto, pues bueno, a ver a lo que nos da tiempo y lo que no, pero también tenemos, como todos sabéis, siempre pendientes muchas novedades y mucha más música. La que no entre hoy, ya os anticipo, que la dejaremos para el próximo sábado, programa que en principio puede que íntegramente vaya destinado precisamente a pinchar novedades y a pinchar algunos discos que de cara a este final de año pues se me van quedando un poquito colgados y quiero que llegue hasta que lleguen hasta todos vuestros oídos. Así que lo dicho, comenzamos y no les hacemos esperar más. Tenemos por aquí a la gente de Los Brazos y directamente vamos con ellos. Fantástico tercer disco el que nos presenta la banda vizcaína, vamos, rock and roll. Algún tinte de blues también, y en definitiva mucha esencia y mucha raíz de lo que es este estilo en su sentido más primigenio. Fantástico, como vais a poder comprobar en este mismo tema que os vamos a pinchar. Not My Kind, con el cual comenzamos el programa y arrancamos la entrevista con Los Brazos. Gas es el disco que nos presentan. Temas que integran este tercer trabajo de Los Brazos. Como habéis podido apreciar, el estilo es, bueno, podía ser una banda que nos viene perfectamente de Estados Unidos y yo creo que colaría perfectamente por el nivel de calidad que tiene y también por la propia esencia que los temas conllevan, ¿no? Que los propios temas tienen, que es muy añeja, muy auténtica y desde luego captando muy bien las emociones y el sentimiento de este estilo desde su raíz, yo creo que más pura. Nos ha sorprendido este trabajo, es con el cual les hemos conocido, hemos profundizado un poquito más, pero no es el primero, como decimos, es ya el tercero de una banda que lleva una intensa carrera. Desde 2011, pues no han parado demasiado, son tres discos, no creo que en cuatro años muchas bandas puedan decir que han sacado tres discos, y por lo que vemos la cosa va muy bien porque el resultado que están teniendo, las críticas y lo que nos está llegando, desde luego, son bastante buenas, ¿no? Las sensaciones que en definitiva nos está dejando la banda. Así que tenemos aquí con nosotros, aparte del trío, tenemos a dos de los componentes. Gracias por estar aquí, lo primero.
Bueno, muchas gracias, ¿vale?, a vosotros por traernos.
Eso es, acercaos para hablar. Habéis venido solos, yo solo os he invitado, pero venir habéis venido vosotros.
Hemos venido solitos. Está aquí Chami Gándara al bajo.
Ahí. Buenas
tardes. Y Coqui nos acompaña en el sentimiento. Está trabajando en este momento, probablemente con la radio enchufada.
Y Will, eres tú.
Y yo soy William, sí, eso es, pues, Will.
Pues nada, pues enhorabuena lo primero por el disco, porque como digo, me ha causado muy buena sensación a mí personalmente y por lo que veo de forma general también. Está recibiendo muy buenas palabras.
Sí, sí, la verdad es que estamos... Bueno, a ver, nosotros estábamos ya muy contentos con el resultado, como puedes figurarte, porque cuando tienes algo así que suena entre manos, pues te das cuenta. Pero la verdad es que la respuesta tan inmediata ha sido espectacular. Estamos encantados, estamos muy, muy contentos. Ha habido un verdadero aluvión de buenas respuestas, de buenas críticas, de buen feeling con el disco, y la verdad es que está gustando de forma generalizada.
Hablándonos un poco de la gestación del grupo, porque como decimos, no lleváis tanto tiempo, ya que es la primera vez que venís aquí, yo sé que con un tercer disco preguntar cómo os conocéis, cómo os juntáis y cómo hacéis el estilo que hacéis, igual ya queda un poquito atrás, ¿no? Pero esa es la primera vez y que os lo digo, ¿no? Y sí, tampoco hace tanto, que son 4 años, ¿no?
Claro, eso es.
¿Cómo os juntáis y cómo se forma una banda como Los Brazos? ¿Cómo os encontráis tres tipos? Que no sé si lleváis los tres mismos desde el principio, ¿no? Sí, ¿no? ¿O
sí,
ha habido
cambios?
Sí, los mismos, ¿no? Encima. Sí. Y que precisamente los orientáis a estos gustos, ¿no?, musicales.
Bueno, pues yo con Coqui, la verdad que llevaba tocando, bueno, ahora hemos hecho los 20 años, ¿no? 22.
Casi 22. Nada.
22 que hemos pasado por muchas bandas y hace, yo qué sé, pues como 7 años, 8, coincidimos con la banda que tenía Will, que tocaba en Brahma, uh-huh, y nosotros tocamos en otra banda que se llama El Jinete Eléctrico y bueno, coincidimos ahí en un par de conciertos, bueno, hubo buen feeling. Y luego Will tenía un bar en Getxo que hacía jam session y nos empezamos a pasar por ahí, Coqui y yo. Y bueno, surgió la oportunidad de tocar allí un par de canciones y bueno, el flechazo fue
inmediato.
Entonces claro, dijimos, hostia, tenemos que...
Tenemos que quedar otro día.
Tenemos que quedar.
Sí.
Y bueno, y así poco a poco pues empezamos a quedar y...
Sí, sí, quedamos un día...
Fue un proceso muy natural.
Sí.
Quedamos otro día, nos ocurrió ahí que en nada, no sé, fuimos a vuestro local, ¿no? Fuimos a vuestro local, al local del Jinete entonces, y estuvimos allí como 5 horas tocando. No había ni cerveza, para que os hagáis la idea de la lamentable situación que vivíamos en ese momento. Y estuvimos allí 5 horas tocando sin parar, fue una pasada. Yo me acuerdo que había un momento en el que... O sea, había una luz de neón que vibraba en el techo, aquel lugar sonaba horriblemente. Y no sé cómo explicarte, vamos, estaba tocando con lo que había por ahí, bueno, nos arreglamos como pudimos y sin darnos cuenta pasaron 5 horas. Yo creo que el momento cumbre fue cuando decidimos que había que salir y tomarse una cerveza y entonces ya sí que sí, ya nos dimos cuenta que estábamos hechos los unos para los otros.
Sí, pero eso fue una forma muy, muy,
sí,
natural.
Una sensación muy de colegueo, ¿no? Podemos decir.
Sí, sí.
En un momento dado luego fluye la magia, pero casi la sensación como sin mayores pretensiones, ¿no? En un principio.
No había ninguna, ¿no? Bueno, a veces, claro, ya te puedes imaginar. Si te gusta el rock and roll clásico, ya sabes que no estás aspirando a las grandes masas.
Sí.
En principio, vamos. Entonces no te imaginas que el rollo vaya a salir así a lo bestia, pero lo que sí sabes es que te lo vas a pasar muy bien, porque el rock and roll es muy divertido, es una cosa que no falla, ¿no? Sobre todo si eres tú eres el responsable del zambombazo. Y entonces nada, pues así tontamente empezamos a quedar y todo ha sido un poco así, ¿eh? La verdad es que todo ha sido sin... No teníamos un plan mundial para sembrar el caos, ¿eh? O sea...
Que hay que recalcar también que la banda en un principio era para hacer versiones en bares.
Sí.
Lo que queríamos...
De hecho, el primer disco es de versiones.
Sí. De hecho, de ahí viene todo, porque la única pretensión que teníamos era la de tocar en bares y tocar las versiones que nos gustaría... Es decir, cuando entramos en un bar, ¿qué música nos gustaría escuchar? Sin más.
Sí,
ese era el plan, realmente. Y bueno, luego ya se fue...
Se fue despatinando ahí. Se nos fue quitando el calzón por el camino. Pero sí, es verdad, estábamos esas caras B de los discos que te gustan, esa canción que no has oído nunca, que mola un huevo, esa canción que es dificilísima de tocar, y así empezábamos en plan... Así empezó a liarse todo. De hecho, el nombre de Los Brazos viene de una canción de Govern Mule que es muy rara y muy difícil de tocar, que se llama Broke Down on the Brazos, que habla del río Brazos, que es un río en Texas, un río muy caudaloso y muy peligroso, que pasa por delante de 3 cárceles. Ha muerto por ahí mucha gente en ese río. Entonces han escrito muchas canciones a cuenta de la libertad, la no libertad, la frontera que marca el propio río, ¿no? Y de ahí salió, de esa versión, porque estábamos, venga, la de los brazos y tal, y era una canción imposible. Nos costó bastante tocarla, todo hay que decirlo, no os vayáis a pensar, niños, que esto...
esto no es fácil, ¿no?
No la hagáis solos en vuestra casa.
Y no, salió, al final salió y bueno, la tocábamos mucho y al final le dio nombre al grupo, fíjate qué cosas. Pero sí, ha sido todo muy natural, muy...
Con los anteriores grupos que habéis tenido, que ya me estáis hablando, como ocurre muchas veces, hablamos de nuevas bandas, pero no de nuevos músicos, porque hay una experiencia tremenda detrás. Con las bandas que habéis tenido anteriormente, ¿alguna ha tenido la repercusión, por ejemplo, que ahora estáis teniendo con los brazos? ¿O esto puede ser lo más serio que hayáis hecho?
Yo, por mi parte, sí es lo más serio. Sí que he estado con... A ver, he coincidido tocando con... Pues, con bueno, con Bringas, que estuvo en los Flying Rebollos, con... Coincides con gente que ya tiene
sí,
un...
Sí, sí, claro.
No, yo tanto como esto, sí. No.
A coger estos visos, ¿no? Ya de seriedad, es. De un grupo que sí. Funciona, que son varios discos, sí. Que hay yo una con continuidad.
Con mi anterior banda, yo personalmente, con Brahma, yo llegué a firmar con Warner un contrato de 5 años y 5 discos en un momento en el que la industria discográfica estaba completamente defenestrada.
Sí, pero se cumplió.
Ganamos varios concursos, además. No se cumplió el contrato, sí. Pero no se cumplió. No fue por culpa de... Bueno... Parcialmente por culpa de Warner, pero no fue por culpa de Warner, sino por culpa de la ley antitabaco, curiosamente. ¿Sí? Porque los que ponían la pasta eran, el dinero eran Altadis, y se prohibió la publicidad de tabaco, no se podía sponsorizar nada con tabaco. Desapareció de las carreras de motos el logotipo de Lucky Strike, ¿te acordarás? Sí. Bueno, pues cuando pasó eso, yo acababa de firmar un contrato.
Vaya.
De puta madre. Y no era el momento ni el lugar, está claro. Aquello nos dejó atados ahí 5 años al contrato con Warner. Warner se responsabilizó de que aquello no saliera. No sé si lo hizo queriendo o sin querer, pero 5 años estuvimos.
Warner hace cosas muy raras con las bandas.
Sí, bueno.
Es que ficha bandas a las que luego que las hace desaparecer. Están funcionando bien con sellos independientes, de repente fichan por Warner y se acabó el grupo.
Bueno, eso se hace.
Pero bueno, no sé.
Bueno, cada uno, cada mayor tiene su estrategia. Supongo que tendrán sus motivos, nefandos o no nefandos, pero sí, eso pasa bastante. A veces para quitarte a alguien de encima, claro. O a veces porque no tienes dinero y no puedes financiarlo. En este caso fue por falta de dinero, yo creo, porque no creo que hubiera en ese momento nada parecido a lo que estábamos haciendo, la verdad. Pero bueno, va, pues pasó eso. Yo la verdad es que personalmente fue una lección bastante importante, ¿no? Porque además... No fui el típico que fue allí a firmar ahí con los ojos cerrados y tal, no, o sea, yo me tomé mi tiempo y todo el mundo me decía, pero estás loco, ¿sabes? Firma eso ahora mismo, ¿sabes? Y me tomé mi tiempo, quise pensarlo bien y nada, ni mis conocimientos ni mi falta de confianza evitaron que cayéramos en...
Y aquello se paró rápidamente, ¿no? Según me dices, realmente luego una vez firmado el contrato no se llegó.
Se paró de golpe, nosotros seguimos con nuestra filosofía, que era un concierto mínimo a la semana. Sí. Brahma era un grupo que no parábamos de tocar. Uh-huh. Aparte de tener estos conciertos de los jueves donde nos conocimos los brazos, Brahma era un grupo que no paraba de tocar todo el rato, donde nos dejaran, ¿no? Pero no se podía, no podías utilizar tu nombre comercialmente, no podías. O sea, había una serie de cosas que por contrato no debías hacer. Entonces, bueno, va, sin más. Se quedó un poco así. Por respeto a las circunstancias, pues estuvimos un poco ahí frenados. Y la verdad es que luego, pues sin más, las circunstancias te van dando ahí, te van llevando y no hay mal que por bien no venga. Y al final he conocido a estos dos merluzos y la verdad es que es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo creo.
Y actualmente es lo único que tenéis los tres entre manos, ¿no?
Sí.
O sea, hombre, no quita para que, bueno, William también alguna vez, bueno, como fue el caso del domingo, que después de venir de Gijón, pues se le ocurrió la genial idea de tocar en el Ecopola. A veces Will toca solo también, o... Y bueno, y luego también Coquillo, pues... Bueno, yo también estaba ayudando al Uber Jack, que bueno, también he estado grabando la demo para presentar en Warner, que la van a presentar ahora. Con Pablo Valdés también, que es amigo, también le ayudamos. Bueno, pero es un poco... Lo utilizamos un poco de impasse para relajar un poco la cabeza, porque con los brazos es que llevamos un ritmo bastante apretado.
Ya he visto que la agenda es apretada. La pena que no os he pillado antes porque habéis presentado ya en Bilbao, pero todavía quedan fechas.
Bueno, ya habrá chance y estás invitado al próximo que toquemos por aquí. No te preocupes.
Sí, sé que hay alguno en Vitoria por ahí, pero próximamente, pero bueno, que el caso es que no paréis de tocar.
El
además,
día 2 de enero tocamos ahí con Death Bronco.
Bueno, repasando un poquito lo que ha sido la trayectoria, el primer disco, como decimos, de versiones, ahí yo supongo que hay suficiente éxito como para que os lancéis a hacer temas propios, porque claro, ¿qué es lo que definitivamente os anima a decir, vamos a dejar de ser una banda de versiones y vamos a hacer nuestros temas propios dentro de un estilo que de lo clásico que es suele ser muy habitual? Yo que sé, me llegan músicos de blues que la mitad del disco son versiones realmente, sí. Que igual ya la han hecho 50 artistas anteriormente y ni te acuerdas de cuál es la original ya, ¿no?
Claro. Pues mira, la verdad es que yo supongo que estamos de acuerdo en que esto surgió completamente, como todo lo demás, ha surgido de forma muy natural. Yo al principio sí tenía alguna canción por ahí medio sin acabar, algunas acabadas o algunas sin acabar, lo que sea, pero sí tenía ideas de canciones que no encajaban con las anteriores cosas que había hecho y que podían encajar en el futuro. Pero el hecho de meternos en el local de ensayo con este rollo que teníamos tan bueno ya fue haciendo que salieran canciones y ideas y sin querer pues empiezan a salir cosas propias. Primero salió Juice, que yo creo que fue la primera canción que compusimos entre los tres completamente, pero luego de repente en una prueba de sonido de Rain, de repente empezaron a salir ideas, no sé, y nos siguen saliendo, y toco madera que sigas pasando así, pero siguen saliendo de repente pop, y salían cosas. Entonces cuando publicamos el primer disco, de hecho el segundo ya estaba grabado, o sea que en un espacio de un año y no sé, 4 meses o 5 meses, sí, habíamos hecho el primero y el segundo disco ya estaba grabado, ya habíamos hecho unas cuantas versiones, de hecho alguna canción hasta se quedó fuera del segundo disco, alguna canción sí. Nueva, o sea que bueno, sí.
Lo que pasa es que, bueno, que tenemos la suerte de ser tres discos que tenemos muchas ideas, cada uno con su, por ejemplo, Coqui, pues bueno, no pone notas, que las podría poner, sí, pero bueno, realmente es que se le ocurren muchas cosas también, y al final cada uno... Lo que sí que hacemos es probar muchas cosas. Somos muy inquietos. Entonces, bueno, se prueba. Y generalmente no funciona nada, pero te lleva a lo que creemos que sí que funciona. Pero bueno, el 90, yo siempre digo lo mismo, el 95% de las cosas que probamos o de ideas no valen. Pero te lleva al camino de los tres. Al final haces una cosa que está hecha entre los tres y, jo, vas encontrando el camino.
Sí, eso es.
Pero es eso, que es una forma muy natural, es tocando, sin más, sí, tocando, sí. Tocando.
Además, el hecho de hacerlo así, yo creo que te une más en todos los sentidos, ¿no? Personal, hace que lo que defiendes lo defiendas de otra manera, ¿no? Porque lo vas, no sé, cada uno tenemos nuestras partes preferidas del concierto, nuestras partes preferidas de las canciones y eso, no sé. La verdad es que nos hemos ido haciendo muy amigos según hemos ido tocando y nos hemos ido conociendo cada uno sus y respetando nuestras formas de ser, ¿no? Creo que un gran secreto del grupo, si es que este grupo tiene grandes secretos, es que no nos metemos en la labor de los demás y que todos tiramos por la canción. No es un grupo que esté enfocado, no es un trío enfocado a la guitarra, ni es un trío enfocado a la batería o al bajo o a la voz, ¿sabes? No somos una banda de ese estilo. Somos una banda que enfoca toda su fuerza en las canciones. Y yo creo que eso es súper importante, porque de otra manera quizás se disipa un poco la importancia de las cosas fundamentales, ¿sabes? Cuando nos dicen en plan, pues me recordáis mucho a Rory Gallagher, ¿no? O tal. Pues a mí, o sea, Rory Gallagher toca 100.000 veces mejor de lo que sueño con tocar en toda mi vida la guitarra, pero creo que Stevie Ray Vaughan o Jimi Hendrix o Rory Gallagher son ejemplos de bandas que no están enfocadas a las canciones, aunque son acojonantes y es guapísimo escucharlo, ¿eh? No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que nuestro enfoque no va directo a la guitarra, muchas veces hasta... Creo que parte de la razón por la que empezamos a tocar nuestras canciones también influye bastante en que no queríamos que nada fuera completamente enfocado a un sitio, sino coger y hacer, oye, vamos a hacer una banda que tenga un enfoque de banda, unas canciones de banda y una personalidad de banda,
¿no? Eso es, y también que adquiera su personalidad, porque aunque estemos hablando de algo muy clásico, no hay una patente sobre la música, lo digo porque siempre está el típico que te dice, no, ya no se puede aportar nada, pero yo siempre pienso que cada persona o cada individuo puede hacer las cosas también a su manera y aportar lo que tú has dicho, ¿no? Esa parte de personalidad. Vosotros diríais que lo habéis conseguido dentro de un estilo que al final, pues eso, es muy clásico y nos puede recordar a 5.000 bandas desde los 60, 70 y vamos, muchísimo, ¿no? Sí.
Bueno, yo lo único que... No sé, a mí me resulta muy difícil evaluar lo que hacemos nosotros. Al final, evaluarlo desde dentro es muy difícil. Lo que sí que es cierto es que es una música que creamos muy para el directo y... Sobre todo nosotros nos guiamos mucho por sensaciones sobre todo los directos nos ayudan a hablar mucho lo que hacemos. Y a mí lo que me vale, por ejemplo, es la gente que viene y te dice, me lo he pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Ya está. Y cuanta más gente venga diciendo eso, que suele ser bastante, para mí ya es más que, si conseguimos, creo que con eso aportamos ya bastante a que el que venga a ver se lo pase bien, que se olvide de su vida, que se olvide de todos los marrones que tiene. Y creo que para mí lo importante es eso. No sé si aportamos algo a la música mejor, pero
sí, no somos,
es que lo miramos desde un punto de vista de sensaciones, de y sobre todo lo enfocamos en hacer el trabajo lo más profesional, pero pasándolo muy bien y que la gente se lo pase bien. Y no sé.
Igual es verdaderamente innovador el hecho de que sencillamente no nos hayamos preocupado tanto por por elaborar la música más compleja o por intentar llegar a un sonido clásico, completamente clásico. No queremos sonar como, ¿sabes?, el Delta Blue, el blues del Delta, perdón, o como el rock de los 70, sino que lo que queremos es devolverle al rock and roll ese lado que ha tenido popular, de cercano, contestatario, jeta, cercano en definitiva, que a lo mejor quizás todas esas bandas grandes han cogido y se han ido alejando un poco, ¿no? O sea, en el momento en el que nació la primera gran estrella del rock and roll, creo que el rock and roll empezó a tener pues unos estandartes y también pues un escalafón. Entonces de repente se empieza a valorar qué es lo mejor y qué es lo peor y qué es lo que tal, cuando al final lo que realmente quiere la gente cuando va a escuchar, a veces hasta les confundimos, ¿no?, con mensajes absurdos al público que no sabe de rock and roll, como si eso fuera una incultura, cuando en realidad lo que le tienes que dar el mensaje que le tienes que dar es esto es para pasárnoslo bien, ¿sabes? Hay gente que lo hará muchísimo mejor, hay gente que lo hará muchísimo peor, pero el que mejor lo hace es el que mejor te entretiene, es el que mejor te divierte y es el que hace que mejor te lo pases en el concierto. O sea, realmente al final el virtuosismo musical está al alcance de unas pocas personas que mezclan trabajo y talento de una manera acojonante, pero lo importante de esto es pasárselo bien. Por eso realmente cualquier artista es prácticamente una cosa que hay que mirar con dos ojos, porque no vale decir, ah, no, es que este no sabe, bueno, ojo, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Un poco nosotros hemos reaccionado así desde el principio, creo que en la filosofía del asunto. Entonces, no hemos querido sonar a los años 50, ni a los años 60, ni a los años 70. Nosotros, de hecho, usamos instrumentos completamente actuales y cosas actuales. A mí me gustan las pastillas de las guitarras antiguas porque suenan más acústicas, pero no porque suene antiguo, sino porque el instrumento suena más acústico y reproduce mejor, pues, tanto mis faltas como mis virtudes como instrumento, ¿no? Chemi tiene el bajo que ha usado toda su vida porque está cómodo con él y le gusta, sí. Y a Koki las baterías, francamente, las compra, él compra una batería de que sea buena, pero lo que más le mola es que sea guapa, francamente, como a todas las baterías. Es verdad, o sea, no nos hemos vuelto locos con el sonido vintage ni cosas así. Está grabado todo en digital siempre y no,
y en directo. No sé si los tres. Los tres discos han grabado, por lo menos los dos discos de canciones propias, sí, han grabado en directo.
Los dos discos de canciones propias están grabados en directo y el tercero están grabadas las bases en directo. Lo que no pudimos grabar es las guitarras solistas y demás en directo porque yo no tenía ni puñetera idea de grabar eso todo a la vez.
Sí.
Teníamos una mesa de mezclas muy pequeña, no teníamos pistas. No había forma, en versiones no hubo forma de hacerlo así. Pero la base es directo y se nota mucho en el disco. Hay pequeños acelerones y frenazos, hay defectos, pero tiene vidillas. Si lo escuchas atentamente, tiene mucha vidilla.
¿Eso conlleva tener los temas muy acabados ya cuando uno entra al estudio? O a veces también puede surgir incluso cierta improvisación, ¿eh?
Sí, no sé. Sí. Claro.
Sí, pero bueno, tampoco. En este último disco, por ejemplo, lo que hemos entrado con las ideas muy claras, porque también fuimos a Gijón, el Estudio Rojo, de Sergio García.
Ahí está, Sergio, un abrazo.
Pues fuimos a hacer una premaqueta. Bueno, una maqueta.
¿Una demo?
Una demo, vamos, sí. Sobre todo porque no teníamos los temas, pero no teníamos mucho tiempo para ensayar porque tocábamos mucho. Entonces, el primer fin de semana que teníamos libre, pues porque avanzas mucho, estás ahí tres días
concentrado.
Y entonces, claro, y luego ya una vez que entras al estudio ya vas. Porque el impasse de grabar esto y luego entrar al estudio fueron de tres meses. Entonces, bueno, esos tres meses ya vas repensando cosas y entras con las ideas muy claras.
Es.
A ver, siempre surgen cosas. Siempre. Pero sí, bueno, entramos days con un 95%. Sí. Luego sí que es cierto que lo que más nos ha costado frente al anterior no es la técnica, sino el rollete. El mojo. Que sí.
El feeling, ¿no?
El feeling. Sí, o sea, no, es lo que más. Lo que este tiene más feeling porque nos ha exigido mucho más feeling. Estar más tranquilos. No, de hecho, de entre semana no podíamos grabar. Llegamos a la conclusión que no podíamos grabar. Tenemos que ir tranquilos, bien dormidos. Es un aprendizaje de. Vamos.
De muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas con este disco. Porque la verdad es que. Es verdad que del anterior se nos quedaron algunas espinitas con el sonido o alguna cosa así. El anterior disco lo grabamos también en dos días. De hecho, no llegó a dos jornadas de ocho horas, el Welcome to los Brazos. Y fue un disco que le llevábamos completamente claro. La verdad es que estaba, vamos. Teníamos claro que si, como teníamos pocos recursos y las ideas ya estaban claras, era una tontería ir al estudio a probar cosas. Entonces dijimos, mira, vamos a ensayarlo bien, vamos a probarlo bien y vamos a ir al estudio con un a grabar lo que ya sabemos que queremos grabar. Y eso es lo que hicimos. Y con este hicimos la maqueta y salvo un leve 5%, que es, yo creo, fundamentalmente el Tales, el blues de del disco, el blues no teníamos completamente cerrado algunas cosas de esa canción, porque tampoco la queríamos tocar en directo, porque queríamos presentarla, ¿no?, con el nuevo disco. Entonces, bueno, se quedó un poco ahí la cosa colgandero y la acabamos allí y fue un momento mágico. O sea, esa toma fue para nosotros de esto de acabar
también
con mucha energía.
Un tema más extenso también.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Igual no previsto también, porque bueno, si os dejáis llevar un poquito, ¿no? Tampoco.
Teníamos más o menos clara que iba a ser la canción larga del disco. Esta vez sí, sí, porque en el anterior disco buscamos muchos desarrollos, quizás instrumentales, quizás, como se podría decir, en plan un poquito, algunas canciones un poquito menos concretas, ¿sabes? Uh-huh. Con varias fases o partes o no, y en este disco quizás cogíamos ideas y decíamos, joder, tenemos que tocar un rock and roll de estos ahí, y entonces íbamos a por él, ¿no? Íbamos ahí
al grano.
Sí, al grano total. Y estas canciones van bastante más al grano, aunque tampoco sean canciones especialmente cortas, ¿sabes? Pero bueno,
lo que nos ha primado sobre todo es lo que he dicho antes, es cuando encargamos la toma, sobre todo no nos fijamos mucho en la técnica, sino en que corre la canción. Si la toma estaba bien, de hecho, no desvelaremos, pero se han dejado algunos fallitos.
Sí, sí, pero bueno. Pero tiene su encanto.
Claro.
O sea, el notar que tampoco es perfecto y además es el sonido tan mágico que es el analógico, como habéis dicho, claro, que tú escuchas los discos ahora, claro, y encima estoy más orientado a veces al metal, y a veces me doy cuenta que las producciones antiguas, a las producciones nuevas, a veces digo, pues igual las antiguas tenían como menos fuerza, pero tenían más detallismo, ¿no? Notabas otras cosas. Y sin embargo ahora se centra todo mucho en Reeves, en que las cosas estén muy perfectas,
claro,
y como que no notas ese sentimiento. Vosotros, claro, que además sois una banda de rock and roll, lo habéis plasmado perfectamente con ese sonido.
Nosotros lo que hemos querido es que prime, sobre todo, y creo que eso sí que lo hemos conseguido, que prime la atmósfera. Más que diga, qué calidad, que cómo toca el batería, cómo toca la guitarra.
Bueno, a mí también me ha parecido que tocáis muy bien, pero bueno.
Bueno, sí, pero bueno, lo que nos fijamos nosotros, sí, al final, bueno, claro, nosotros...
Es la crudeza del álbum en sí, la crudeza del mensaje, la cercanía del sonido, el que yo creo que es inevitable cuando estás escuchando el disco que te dé la impresión de que la batería está muy cerca de ti y de que los instrumentos están al lado, ¿no? Y es una cosa que a lo mejor con otros discos pues ya no te pasa igual, ¿no? No sé, nosotros desde luego esa era la cosa que primaba muy por encima del decir, bueno, pues voy a hacer esto perfecto, ¿no? Hay imperfecciones a cascoporro, vamos. Pero bueno, pero eso no es lo importante del asunto, como ha quedado completamente patente, porque es que el disco está gustando.
Y además que son cosas de las que igual os dais cuenta a vosotros, y no el oyente.
Claro, eso es, claro, eso es. Pues probablemente muchas sí, claro, sí, porque tienes ni idea de si está premeditado o no, para empezar, vamos.
Sí que ha habido, a nivel de producción, habéis contado con una persona, que no me acuerdo el nombre, está por ahí.
Saúl Santolarian.
Eso es, sí, que es una novedad con respecto al anterior disco.
Que, no, ¿qué va? Saúl, ¿qué va?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Saúl es el que mezcló, de hecho, el primer disco.
Ah, pues no
sé
dónde lo había leído yo.
Y lo que pasa, no, lo que hemos hecho es, no hemos grabado en su estudio.
Ah, esa es la novedad. Vale.
Lo que hemos hecho es grabarlo, volvimos el delay, lo grabamos en un recinto de nuestro local de ensayo.
Ajá.
Que nos gusta mucho cómo sonaba. Y cuando hicimos el segundo, que nos fuimos a un estudio, sí, dijimos, bueno, pues ya vamos a gastar la tilinga.
Vamos, sí, que tenemos.
Vamos a grabar el estudio y tal.
Sí.
Y fíjate, se nos quedó como que de repente echábamos de menos el sonido de nuestro local.
Ajá.
Y dijimos, joder, pues para el tercero no vamos a meter la gamba, lo vamos a hacer en el esto. Y este, ni siquiera pensábamos que estas iban a ser las tomas definitivas, pero lo quisimos grabar ahí y probar a ver si realmente la cuestión estaba en ese sonido. Y efectivamente estaba en él, vamos, como bueno, por lo menos para nosotros, vamos, ha quedado ese sonido ahí para esto.
De
pero
hecho,
eso fue la principal novedad. Saúl no lo grabó, efectivamente, él no estaba a los mandos durante la grabación, estaba yo, como en el primero, estaba William. Y pero vamos, yo estaba dándole al rec. Saúl preparó las cosas, yo elegí los micrófonos de mi amplificador porque quería tener los mismos del anterior disco, porque me parecían perfectos. Y ya está, todo lo demás fue Saúl eligió los micros que quería para la batería, que son distintos del anterior disco. también por el recinto y por lógica, vamos, y el amplificador de bajo fue amplificado, fue grabado con un micrófono y con la línea, las dos cosas a la vez. Esta vez cambiaron un par de cosas en el bajo y en la batería, que les ha dado esa naturalidad extra que han ganado, que quizás en el anterior disco las echábamos un poquito de menos, pero vamos, tampoco va a volverse locos.
Y Saúl también desde el principio nos ha leído muy bien, por eso estamos muy a gusto con él. También en este disco... También ya intuyó, escuchando la maqueta de Gijón, intuyó que lo que nos interesaba a nosotros era que primase la cosa y por eso él se marchó de la grabación. Quiero decir, él puso la unidad móvil y dijo, hola, se piró y no le volvimos a ver hasta que le llevamos las mezclas al estudio. Él se marchó y dijo, ¿quiere?
El ordenador un poco de tiempo.
Él lo que quería es que estuviésemos a gusto, que... tuviésemos rollete tocando y que fuésemos nosotros mismos. Entonces, bueno, cuando eres una persona así es una suerte.
Bueno, antes me habéis dejado bien claro que no queréis encasillaros ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70, que no hay tampoco una influencia que queráis que sea clara, ¿no? Por ejemplo, se nota que os han comparado con grupos con los que vosotros entendéis que tampoco tenéis tanto que ver, ¿no? Que van un poquito más, más orientados al virtuosismo, a los solos y demás, ¿no? Pero
sí,
como has comentado,
pues
lo que no cabe ninguna duda es que la raíz que tenéis es completamente anglosajona.
Americana, eso es, sí.
Americana, completamente. No sé si algo de inglesa también. Británica,
bueno,
pero bueno,
lleva la otra realmente.
Claro, va un poco por ahí, pero.
Eso es.
Hombre, y clásico.
Es alucinante, ¿eh? Que siendo de aquí, claro, sorprende que siendo de aquí, es verdad que todos hemos escuchado y mamado aquella música, pero siempre como que se deja notar, hay algún deje que dice, bueno, hacen rock americano, pero algo hay que no que evidentemente se nota, ¿no? Que no sois de allí.
Yeah.
Vosotros, si vinierais de allí mismo, vamos, yo a mí me lo acordaría.
Los americanos pensaban lo mismo, ¿eh? Los americanos mismos, estuvimos de gira por allí, por el Medio Oeste en 2013, y los americanos decían exactamente lo que acabas de decir. La verdad es que era increíble que te dijeran eso. Unos de allí, pues no.
Si no se nota, ¿no? Que erais de...
No, que ellos pensaban que por el estilo musical y demás podíamos haber nacido en cualquier parte desde Nashville para abajo, vamos, que les parecía muy... que pegaba mucho con esto, incluso algunas canciones que se parecían un poco rollo AOR y tal, y sí, la verdad es que sí. Bueno, la razón de esto es que, no sé, es como que a los tres nos gusta el mismo concepto de fuerza, no sé, o sea, en canciones completamente distintas o en tal, de repente a los tres lo que más nos mola es lo mismo, es una cosa que, no sé, pues tenemos el mismo concepto de lo que es la energía de la canción, y de repente un tema de los Rebeldes... joder mía, qué guapo, y cómo le mete la batería, y a los tres nos pone eso, tal. Sí. Y luego tenemos distintos gustos musicales, también las orejas muy abiertas, ¿eh? Todo hay que decirlo, o sea, que igual de repente Coqui, por ejemplo, nos pone de vez en cuando en la furgoneta Nino Bravo, ¿sabes? Que
sí.
El bajista de Nino Bravo era un puto crack y era el compositor de casi todos los estos. Bueno, el bajista de Nino Bravo, un fenómeno. Bueno, pues tú abres los oídos a eso, porque un tío que tiene buenas ideas es digno de ser escuchado y ya está. Y a veces incluso Bruno Mars es un tío muy, muy reconocible y una persona que se merece un respeto porque también hace unas cosas acojonantes. Entonces, quiero decir, el tener los oídos abiertos creo que es lo que caracteriza a la banda y lo que hace que realmente a nosotros digas, bueno, pues sí podría haber sido una música nacida ahí, pero tiene sus diferencias, al menos en ese espíritu, ¿no?
¿Habéis tenido oportunidad en este tiempo de tocar más veces fuera, como me has comentado, ¿no? Que habéis estado tocando...
Pues mira, hemos tenido el chance, de hecho, pero no pudimos porque aquí de repente a la vuelta se nos ha apretado tanto la agenda que hemos tenido la oportunidad.
Y además,
hecho...
¿qué quiero decir? Para dejar claro, porque sois muy buenos músicos, a mí lo que hacéis me parece que está súper trabajado, pero evidentemente no podéis vivir de ello, claro, también hay que dejarlo claro.
No,
¿o sí?
No vivimos de ello. No,
claro,
no,
por si la mosca, claro. Eso está claro que a la hora de salir es un problema.
Sí,
porque
eso
tenéis
es.
Que tirar de vacaciones, fines de semana largos, yo qué sé.
Eso es. Pero mira, Chemi y yo no pensamos que eso sea ningún problema, ¿verdad?
No, bueno, nosotros... Es que...
Mini vacaciones ahí, ¿eh? Que tienes cada fin de semana.
Sí, sí. De hecho, yo las vacaciones de la curva me cuesta cogerlas, porque cada fin de semana es un viaje nuevo. Pero bueno, yo lo que le digo... Bueno, también respecto a eso, bueno, nosotros que aparte de currar y tocar, es que no hacemos otra cosa, que también es un curro, pero es que...
Sí.
Yo con mis amigos solo he salido un fin de semana este año. Es que el resto del tiempo estoy tocando. Entonces, claro, a ver, hay gente... Luego, bueno, tenemos mucha... Bueno, la suerte también que, bueno, que el grupo hemos conseguido que se mantenga solo. Quiero decir que, bueno, nosotros... Es decir, no ponemos de... El grupo
se autoabastece. Y es sostenible.
Eso es.
Lo que hemos hecho desde el principio, que la banda sea sostenible. No perdemos dinero con esto. Entonces, todo lo que ganamos son unas experiencias increíbles y cuando va bien, pues vas ganando un poquito más de dinero y vas haciendo usando ese dinero para poder grabar.
Y está bien que valores eso, las experiencias.
Claro,
también es una recompensa, claro.
Claro.
Sí, sí, es que hay cosas que no se pagan con dinero. Claro. Y conocemos mucha gente y... Jo, bueno, es que te pasa cada cosa que...
Sí, la cosa es impagable, sí, macho. Sí. O sea, ir a Córdoba, como fuimos a Córdoba a presentar este disco, a Córdoba. La primera vez que pisamos allí y había 200 y pico personas esperando. Aquello fue increíble, vamos, nos quedamos...
Gente de Ubrique...
En una zona donde todo el mundo dice que no se mueve nadie, que es por Andalucía.
Gente que había ido desde Jaén. Desde Jaén, desde Almería, desde donde sí, más había gente
de Ubrique,
Ubrique, es verdad, de Ubrique. Sí, sí. Luego vamos a Plasencia y viene gente de Madrid, de repente. Sí. Es que es una rotura. Eso no se paga con dinero. Estaría guay que se pagara con dinero, pero realmente uno es consciente de que tenemos que ser rentables de cara de puertas afuera. No solo de puertas adentro. Nosotros ahora mismo somos sostenibles y somos rentables porque no tenemos que gastarnos dinero de nuestro bolsillo para que la banda funcione, grabe discos, haga copias y estas cosas. Entonces, con eso vamos bien. Ahora, nuestro enfoque, por supuesto, lógicamente tiene que ir a ser más rentables para poder nosotros dedicarnos a esto, que tenemos muchas cosas que hacer y que nos gustaría hacer y que estaría guay. Pero, vamos, para eso lo primero que tienes que preocuparte es tú por hacerle ganar dinero a alguien que pueda pagarte, ¿comprendes? Porque sí, si no, la cosa está muy fea.
¿El título de Gas? ¿A qué...?
Bueno...
Pero no sé si está en castellano, ¿no? ¿Significa gas o qué significa?
Gas significa... Sí. Claro, la cosa es que buscábamos una palabra que fuese conceptualmente lo mismo en inglés y en castellano. Entonces, gas es una expresión que aquí en castellano es para abrir gas y tal. Y en Estados Unidos es exactamente igual. En inglés es exactamente la misma. O sea, se usa la misma expresión para lo mismo. Entonces, queríamos que fuese una palabra que explicara un poco la idea de todo este asunto, que es montarse en un cohete de 1000 caballos sin saber dónde están los frenos, ¿sabes? La idea de toda la banda, ¿no? Que vamos un poco a calzón quitado, que dice Coqui, a bloque, a por ello, y vamos. Los conciertos son una cosa muy muy viva, muy mirando a la gente a la cara y muy de frente, muy a... Entonces, bueno, Gas tiene un poco ese espíritu de los emprendedores, ¿no? Hemos rebuscado mucho en las raíces del rock and roll y demás, ¿no? En esa época en la que la gente igual buscaba mezclar cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces te explotaba en la cara, a veces funcionaba, nunca sabes, ¿sabes? Entonces, bueno, Gas habla un poco de eso, ¿no? O sea, ese es un poco el concepto del disco. No sé si tú quieres puntualizarlo de algún modo.
No, lo que has dicho. Teníamos claro que tenía que ser una palabra desde el principio, desde antes de hacer el disco. Vamos, eso lo teníamos clarísimo. Y luego, bueno, como siempre, aparecen los brainstorming y...
Energía, está. Energía.
Lo que sí que es cierto que todo lo que se propuso, pues bueno, tampoco salieron demasiados nombres, fueron 3 o 4, pero sí, todos hacían alusión al cañonazo. Pero bueno, lo teníamos claro que queríamos ese enfoque, eso lo teníamos clarísimo.
Sí, y sin caer en lo banal ahí un poco, intentando que sea un poco sofisticado, y luego pues toda esa estética, ¿no? La estética está bastante buscada en los, verás en la galleta del avión y demás, bueno, estos aviones.
Sí.
Toda esta estética es de la Segunda Guerra Mundial, el momento en el que los japoneses estaban empezando a montarse en el Pacífico Sur y su gueto, y los estadounidenses empezaron a plantarles cara y demás, y bueno, pues ese momento en el que había mucho pionero, sí, con cosas que no sabían muy bien si iban a funcionar o no, y jugándose ahí los cuartos a todo o nada, ¿no? Y bueno, de eso habla un poco.
Y nos habéis hablado también de pasarlo bien con vuestra música, ¿no? Fundamentalmente, sí, pero letrísticamente, los mensajes que lanzáis tienen importancia, ¿conviene que la gente se mire vuestras letras o tampoco son muy relevantes?
Sí, bueno, yo soy el que escribe las letras y me... Francamente, me sabría muy mal escribir sobre cosas que no tienen sentido y procuro que nuestro espíritu personal, que es muy amigable y muy dado a unir a las personas, se refleje en ellas. Entonces, las letras hablan en general de... Yo creo que sí merece la pena, por lo menos, echarles un ojo y una lectura. Y, de hecho, las suelo contrastar con americanos, amigos míos, para que les echen un vistazo y lean el poema y vean a ver qué les parece, ¿no? Y la verdad es que suele tener buen feedback. No sé si porque son muy buenos amigos o porque realmente al final va saliendo bien. Pero...
Bueno, que controlas, Will, controlas. Joder. Ahora que habla como los angelitos.
Y... hablan de las cosas que nos afectan a todos. Las cosas que nos unen al final son que al final todos tenemos las mismas miserias, los mismos problemas, las mismas satisfacciones, las mismas alegrías y las mismas cosas a las que enfrentarnos en una vida, porque la vida es muy similar para todos, pese a todas las diferencias que intentamos encontrar, ¿no? Entonces, dentro de que nosotros somos gente que estos, mira, Chemi Koki estaba en Estados Unidos sin saber una palabra de inglés y se entendían perfectamente porque tienen un espíritu muy positivo y muy dado a esto, ¿no? Entonces, es un poco el espíritu de la banda, ¿no? Y el querer abrir la puerta, la puerta abierta de Welcome to los brazos, esa puerta que es la portada, pues viene de ahí, ¿no? Es un poco la idea de, mira, la mente abierta encuentra alegría, ¿sabes? Y de ahí van un poco las letras, ¿no? Todos tenemos la misma miseria, los mismos problemas y las mismas satisfacciones. ¿Por qué demonios vamos a estar discutiendo eso muchas veces?
Eso lo he pensado 5000 veces. Sí. Pero si a alguien le interesa que estemos separados.
Sí.
Y además nos separan por todo, pero
por
bueno.
Por todo. Pero es increíble. Desde la marca de coche hasta el bolígrafo. Si es que es increíble. Pero bueno.
Y bueno, tenéis el apoyo de Rock Estatal Records.
Sí.
Que es un sello relativamente nuevo, sí. Pero que está haciendo muchísimas cosas. Como medio de comunicación, sí. Como prensa, sí. Lleva mucho tiempo, pero como sello. Sí. Han empezado hace cosa de un año, no sé por ahí.
Eso es, un año y poco. Sí.
Y están haciendo cosas, para empezar, presentaciones de discos muy guapas, a veces no sé si contando con los grupos, otras veces impulsados por ellos mismos. Sí. Y bueno, y también se han topado con vosotros, o vosotros os habéis topado con ellos. Explicándoos bueno, cómo ha sido.
Joder, pues bueno, empieza tú. Chico.
Pues fue. Bueno, yo realmente, joder, es que. Como empezamos más siendo amigos que otra cosa. Bueno, la primera vez fue cuando fuimos a tocar al mítico Quinto Pino, ¿no?
Al mítico Quinto Pino.
Ahí a Hortaleza. Hortaleza.
Hortaleza.
Y bueno, y ahí está Juanillo y los porretas y todo, sí. Que tanto me gustan los porretas. Es decir, que yo tengo un pasado punky.
Chemi es un punky,
bueno,
del libro.
Rock, punk rock. Pues bueno, ahí fuimos, me acuerdo que fuimos a tocar y ya pues nos caímos muy bien. Sobre todo con Juan y todo el staff de Rock Estatal. Y bueno, y surgió ahí una... Les gustó mucho también el directo. Sí que nos impactó eso mucho porque decimos, jo, vamos a ir a este sitio que les mola el rock en castellano y nosotros vamos aquí con el rollo inglés y pues les flipó. Y es más, nos invitaron luego a tocar en el aniversario de la revista y fuimos...
Estuvimos en el 11 aniversario de Rock.
Tuvimos
estuvimos 11 bandas, ahí estuvimos nosotros.
Tuvimos el honor de ser el único grupo que tocó en eléctrico. Era todo el día acústico y nosotros dijimos, no, tocad en eléctrico, dale. Y
sí,
muy bien.
Lo celebramos con la Policía Nacional, por cierto, que vino a felicitarnos.
Y a pedirme el carnet.
¿Qué pasa ahí?
Vino la Policía Nacional, interrumpió. Está en YouTube, podéis verlo en YouTube, amigos. Sí, estábamos tocando la canción Juice, que acaba con, tiene un final súper potente. Y estábamos a punto de acabar y de repente se abre la puerta y viene un tío haciendo aspavientos en plan, bajad el volumen, parad esto ahora mismo. Y nosotros empezamos a tocarla como si fuera un jazz, como súper bajito. Y está grabado en YouTube, sale ahí, sale la canción. Hicimos hasta el final, la hicimos, pero tocando como con Koki, tocando con los platos así, como con los dedos casi.
¿Qué ponemos en el buscador? ¿Los brazos? Y... ¿Policía Nacional? O...
Buena pregunta, no sé cómo saldrá eso, pero vamos, en Hortaleza
o Breaking Bad.
Breaking Bar, o pues de alguna forma... Bueno, luego lo buscamos, os lo mandamos luego. Pero vamos, nos hizo mucha gracia, porque sale de repente en medio de esto, o sea, un tipo se acerca ahí a alguno de nosotros, no me acuerdo quién fue, y dice algo al oído, y de repente hacemos... bajando el volumen ahí.
No, lo bueno de todo esto es eso, que desde un principio nos quedamos muy bien y hemos mantenido la relación. Por ejemplo, con Gary, yo alguna vez, pues... Él tenía el Breaking Bar, bueno, que era el Quinto Pino, que luego mutó en Breaking Bar, sí. Y lo llevaba él, y que está en Radio Enlace, ¿verdad?
Sí,
¿verdad?
Sí,
y tal,
sí.
Y bueno, y para maneras de vivir, hace algo. Pues bueno, yo, a ver, cuando pasaba por Madrid, pues me iba a tomar una caña ahí con él, y bueno, pues porque es que nos caímos muy bien, somos gente que... Además, lo que es gente por el rock and roll, gente que...
Es gente que apoya y que lo siente, ¿eh?
Sí, eso es. Bueno, no es gente que vaya solo al negocio, no, pues, de hecho es... Joder, es que es digno que se puedan ganar la vida con el rock and roll, sí. Los tiempos que corren,
gente,
y ponen mucho corazón.
Es gente que nosotros hemos hablado muchas veces con ellos, ¿no? Que hablábamos de que a lo mejor en el rock and roll falta un poco de... lo que le llamamos la industria media, ¿no? La industria de las pequeñas bandas, que es una industria que la hubo. Y que desapareció, y que ahora parece que desde bueno, finales de 2000 está empezando otra vez a resurgir un poco y tal, ¿no? Pero era un momento, hubo un momento en los 90 en el que las salas estaban anunciando las bandas. Las salas tenían una personalidad, las salas tenían un enfoque completamente claro de qué es lo que querían, qué es lo que no, y no estaban dispuestas a vender a vender el conejo por liebre, o como se diga eso, gato por liebre. El conejo por liebre, ¿qué te parece?
¿Qué estarías pensando?
Inventando cosas nuevas, innovando. Y hubo un momento en el que pasó eso, y todos nos acordaremos, los que tenemos, vamos, hemos nacido antes del 89, nos tenemos que acordar de eso, vamos, o del 85. Pero bueno, de repente desapareció, hubo una espantada enorme, de repente los grupos teniendo que hacerse sus carteles, las salas cogían un día a Julio Iglesias y al día siguiente a Megadeth, y quiero decir, por decirlo de alguna forma, y entonces, no sé, bueno, se cambió mucho, y ahora ellos, rock estatal y bastante gente que está a su alrededor, que estamos viendo ahora, que nosotros es un mundo que no conocíamos bien, conocíamos aparte a cachos algunos, ¿no? Como Garrido, y pero de repente nos hemos dado cuenta que hay un mundo ahí que está generando esa industria, está generando industria a base de ser contestatario con la industria, que tiene coña, pero sí. Es verdad, pero están haciendo industria preciosa, tío. La sala Cats en Madrid está llena cada 2x3 con bandas que... Coño, es una sala enorme, tío. Y lo ves las imágenes y a mí me pone la piel de gallina, tío. Ojalá siga así mucho tiempo.
Y una cosa muy buena también que tienes, que no pretenden... Es decir, rock estatal, en este caso, no pretende... No se mete en el trabajo de la banda. Cree la banda. Uh-huh. Ellos lo ven...
Es que cuando no hay libertad artística, claro, se mata la banda, claro, también, ¿eh?
Sí. Creen que... Creen nada, pero no se meten... Digo, nosotros no nos han puesto ninguna pega de nada. Vamos, todo... Sí, vamos, sí, nos dan libertad. Es decir, que
como debería ser.
Nos aconsejan, bueno, comparten su experiencia, nos aconsejan en todo lo que pueden, nos ayudan en todo lo que pueden, y lo cierto es que ahora mismo, de hecho, nuestro mayor pega que podríamos tener es que casi tienen demasiado trabajo, y ojalá siga así por mucho tiempo, que sigan teniendo muchísimo trabajo y que tal, pero vamos, es una pega absolutamente mínima, porque en cuanto necesitas algo están ahí, pero vamos, todos a una, son la leche. Lo que está tal es impresionante, y toda la gente que les rodea, ¿eh? O sea, yo no estuve con ellos, pero sí solo estuve en las primeras dos jornadas de promoción del disco, estuve en Madrid. Estuve hablando con 34 periodistas en 48 horas, con entrevistas largas de media hora o más, y eran todo periodistas de un montón de medios distintos, muchos de ellos hasta generales que no tienen nada que ver ni con el rock and roll, pero esa gente con la que ellos se llevan bien, pero no te puedes imaginar qué cantidad de peña. Es que es acojonante, digo, si solo con invitarles a todos al concierto en Madrid ya tenemos llena la sala. Es increíble.
Nos va echando poco a poco, sí, el tiempo encima, que os tenéis que ir además a ensayar, pero no quiero dejar de preguntaros también por ese single que habéis sacado,
Magic,
que va, es una, por una causa solidaria, es sí,
para el estudio del cáncer en niños.
Eso es. Que sale poco después del disco.
Eso es.
Supongo, sí, que no sé cómo se planteó la posibilidad, se planteó, acababa de salir un disco, en cierta parte se podía mezclar un poco ambas cosas, pero bueno, supongo que era el momento también de hacerlo.
Sí, bueno, no, pasaron varias cosas. Lo primero, que no quisimos meter Magic en el libro, en el disco, porque era una cosa tan aparte que quizás se hubiera quedado un poco empantanada en el álbum. La pena fue que no pudo salir antes, porque realmente esta Magic debería haber salido en enero, febrero, marzo máximo del año pasado. Lo que pasó con Magic...
Salió en octubre.
Lo que pasó con Magic es que es bastante triste, y es que esta canción estaba... los fondos van destinados a la Asociación Anita, que es una asociación que se creó por los amigos de los padres de una niña que se llamaba Anita, que era una niña de 5 años que tenía cáncer, y tenía un cáncer bastante perro, se había sometido a más de 30 intervenciones, si no me equivoco, y nada, no sé si, vamos, contando 5 años, o no sé si llego a contar los 5 años, esa niña estuvo, bueno, muchísimo tiempo, parte de su vida en el hospital. Pero la verdad es que era una niña increíble, porque mantenía una sonrisa permanente, era increíble. Entonces, bueno, la cosa es que unos amigos de los padres, que son muy buenos amigos de los padres, como queda completamente patente cuando os cuente esto, dijeron, pues vamos a intentar ayudar a esta gente y vamos a ayudar a nuestros amigos y vamos a formar una fundación, para una asociación para recaudar fondos para el estudio de la enfermedad de la niña. Entonces, esto era una cosa que hay bastante gente en Cataluña, en Barcelona en concreto, que tienen... Pues hay asociaciones, hay buenas asociaciones por toda España, te puedes imaginar, ¿no? Pero en Barcelona, el Hospital San Jan de Déu tiene una planta, o un ala, o como se quiera, bueno, no sabría decirlo exactamente, pero bueno, aparte de una fundación dedicada, entre otras cosas, al estudio de enfermedades raras en general. Las enfermedades, el cáncer en niños es raro, es bastante raro que pase, pero cuando pasa es bastante letal, la verdad. Entonces es letal, no sé si en una cuarta o un tercio o una cuarta parte, es bastante letal. Entonces, bueno, la cosa es que pues esta niña le tocó y cuando estábamos grabando el videoclip murió. Murió, no sobrevivió a... Bueno, tuvo un montón de envites y murió. Entonces, bueno, la asociación estuvo a punto de detenerse porque la madre estaba implicada personalmente y muy implicada. La familia, lógicamente, pues sobrevivir a ese golpe es increíble, vamos, o sea, lo bien que se lo han tomado es algo espectacular. Pero bueno, la cosa es que decidieron que no solo iban a hacer esto, sino que iban a coger fuerzas, iban a formarlo mejor, iban a hacerlo todo lo mejor que pudieran, reunieron pues ideas y ahora tienen un objetivo muy concreto que es hacer que el estudio del cáncer infantil en España sea punta de lanza a nivel mundial. Entonces van a mandar a un tío a... creo que es Boston, si no me equivoco, que es en Boston donde es... Yo creo que sí, creo que es en Boston.
Creo que sí.
Que es donde se está estudiando especialmente allí, donde está la punta de lanza a nivel mundial, y ellos quieren mandar a alguien allí que esté tres años estudiando allí y luego venga otra vez a Barcelona, a Sant Jaume de Déu, y en dos años creen que pueden tener funcionando un ala de investigación dedicada exclusivamente al cáncer infantil. Entonces, esto cuesta 250.000 euros, nosotros no nos parecía ningún disparate, creemos que no es mucho dinero y que igual se puede conseguir. Entonces, decidimos coger y quitar Magic de todos nuestros planes musicales, meterla ahí, entonces todo lo que genere esa canción, tanto por YouTube, como por royalties, como por ventas en internet, como de cualquier otra manera, si salen anuncios y cualquier cosa, tú la pones al cerrar el bar, lo que, cualquier manera de que esa canción sea reproducida y quede constancia, todo ese dinero lo vamos a destinar a eso, hasta que esa causa quede cubierta. Y luego ya, si en el futuro tal, pues estarán las Panovas, estarán un montón de asociaciones que están intentando ayudar a los niños con cáncer, y nosotros ahí estaremos apoyándolos.
Pues a ver si sale bien, solidaridad siempre en el rock y además con ese tema que ya va a quedar como muy especial en vuestra carrera, porque ni ha entrado ni entrará tampoco en un futuro disco, se va a quedar ahí como una cara B, vamos a decir, ¿no? De la historia.
Sí, de hecho, a ver, nosotros también creemos que es un buen regalo regalar una canción, lo máximo que podíamos hacer nosotros como grupo, pero además a la asociación, vamos, les gusta mucho la música que hacemos y el grupo y entonces bueno, creemos que es que mejor regalo que dar algo de ti, que es una canción, pero nosotros tenemos claro que la canción es de ellos. A ver, los brazos sí, bueno, han puesto la canción, pero nosotros, hombre, lo que queremos es que explote la canción como buenamente puedan, que les vaya lo mejor posible, pero bueno, nosotros tenemos que apoyar más el tratamiento de gas y bueno, pero también esto, pero bueno, que también ha salido a la vez que el disco, pero no nos preocupa entre comillas, porque vamos, porque es que es de ellos la canción. No sé si me explico muy bien.
Sí, no, la habéis donado directamente para ellos.
Sí, y esto aquí, lo importante para los brazos, hombre, hemos puesto nuestro granito de arena, pero bueno, los brazos funcionan con gas. Es decir, y bueno, también con esa canción, pero bueno, no queremos tampoco que se malinterpreten cosas de, ah, mira, esto tal, hacen promoción, no.
De su propia...
Cuidado,
¿no? De su propia
sí que hemos apoyado el lanzamiento, pero ahora mismo hace que no lo apoyamos un montón de tiempo la canción. Quizás echemos...
Ahora en Navidad,
dentro de un par de meses,
en
Navidad, pues igual les echemos un cable... Pero bueno, pero tenemos muy claro que la canción es de ellos. Y ya está, para que no haya malentendidos ni cosas.
Y es que ha habido, siempre hay explicaciones cuando haces estas cosas, ¿no? Que hay gente que piensa que igual lo haces por ti, no por ellos y demás, ¿no?
Bueno, sí, porque hay mucha solidaridad que es promocional.
Sí.
Lo sabemos.
Sí.
Pero bueno, yo creo que la intención, yo os tengo aquí adelante y yo la veo, ¿no? Sí. Desde cómo hacéis música, a cómo os expresáis,
sí,
a que estamos aquí hablando y nos pasa como a vosotros el primer ensayo que hicisteis que fue de 5 horas, ¿no?
Sí, pues sí,
podemos
pues
tirar
esto...
otras 5. Pero bueno, vamos a ir dejándolo porque además, yo digo, tenéis que ensayar, tenéis conciencia. Que seguís haciendo muchísimos conciertos.
Eso es.
Así que por mi parte yo creo que nada más. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista. Si,
no,
si algo queréis puntualizar, lo podéis hacer ahora para terminar.
Nada,
yo os agradezco enormemente
que
hayáis estado aquí. Soy injusto con vosotros porque normalmente con otra gente pongo 3 canciones. Pongo una entre medias y luego pongo una al final. Como en este caso voy a poner solamente una al final de la entrevista, os digo que en el siguiente programa volverá a sonar los brazos. Pero ahora para terminar, pues simplemente 2 cosas, que es lo que digo a todas las bandas. Si queréis añadir algo ahora para terminar, lo podéis hacer. Y luego me elegís una canción del disco, la que queráis para cerrar la entrevista.
Pues bueno, que joder, hemos estado muy a gusto. Que mola mucho esta. La Unidad Negra mola un montón, amigos. Y nada, que muchas gracias por habernos invitado.
Eso es. Y que Chemi quiere que pongáis Guardian.
Ponemos Guardian, que es la.
No, Boogie, ¿no?
Boogie, que es la cuarta.
Boogie.
Un temazo.
La número 4.
Boogie, perdón.
¿Por,
sí.
¿Por qué? ¿Sabes? ¿Porque te gusta el evento? Por...
Sí. No puedo decirlo, estamos en horario infantil, pero siempre he querido decir esto. No, porque... porque me gusta mucho.
Venga, pues vamos con ese Boogie dentro de Gas, el nuevo trabajo de Los Brazos Hoy Invitados aquí en La Mirada Negra. Gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti.
A ti.
And that's bringing it.
excelente esta banda vienesa que ya conocéis, llamada Veil of Deception, que siguen facturando un metal personal con influencias muy variadas, abierto y desde luego sonando fantásticamente, agresividad, pero a la vez también un montón de detalles, melodía cuando hay que tenerla, y en definitiva una propuesta que a mí me parece que dentro de la cantidad de música que vamos recibiendo, de los encajonamientos que vamos teniendo también dentro de todos estos subgéneros del heavy metal, pues bueno, hay bandas como puede ser Veil of Deception, que tampoco se puede meter concretamente dentro de un palo y que son capaces de tener pues esa cualidad de abarcar esto de una manera amplia, de una manera en la cual yo creo que pueden llegar a un amplio sector dentro del heavy metal, aunque siempre, como decimos, puede ser también un arma de doble filo teniendo en cuenta pues los esquemas mentales que se han ido creando con el paso de los años. Este Tearing Up the Rods es su segundo disco, continúa aquel lo que ya ofrecieron en aquel Deception Unveil, el cual ya criticamos y ya tuvimos por aquí la presencia de la propia banda para hablar de algo pues que entendíamos que merecía la pena, que tenía calidad y que tenía muchas cosas que decir, y creo que la banda sigue ahondando precisamente en ese sonido tan particular con este nuevo disco. Tenemos al otro lado del teléfono a Dan Gallar, vocalista del grupo, al cual encontramos en Alicante. Dan, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Antonio, aquí estamos. Gracias por...
Te pillamos por casita, ¿no?, en esta ocasión.
Por casita y ya con... Bueno, hoy ya he terminado las compras de Navidad, o sea que nada, ya ahora mismo soy todo oídos.
Porque recordemos que sigues, pues eso, la banda sigue ubicada en Viena, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos. Sí, ahí estamos. De hecho, bueno, somos un grupo bastante internacional, pero vamos, ahora mismo somos... tres austríacos, un alemán y yo, pero vamos, por el grupo han pasado hasta de Mongolia, o sea que somos un grupo bastante internacional, la verdad.
Bueno, pues ya hablamos de lo que fue el primer disco, ese Deception Unveil, que os puso, yo creo que el listón muy alto, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Uf, nos lo pusiste difícil de superar, yo creo que nos pusiste un 8.5 de 10, o sea que yo, nosotros flipando un poco, en fin, también recibimos otras críticas muy buenas, ¿no? Pero en castellano yo creo que fue la mejor que recibimos, uh-huh. Y bueno, con esta pues también, como siempre, yo no es por, en fin, pero vamos, que también nos has puesto bastante bien y yo creo que has dado en el clavo diciendo, por ejemplo, ahora mismo introduciendo al grupo en cuanto al estilo que tocamos, ¿no? Yo, a mí siempre cuando me preguntan, yo digo que tocamos metal, y mucha gente me mira así, pero ¿de qué tipo, no? Y es que, no sé, tocamos tantos estilos que bueno, tampoco tengo yo tanto tiempo para ponerme a explicarlo, ¿no? Pero es que siempre hay un poco de todo, y lo mejor de todo es que lo tocamos de forma, con un estilo, digamos, de cohesión, suena coherente, ¿no? Yo creo que en cuanto escuchas un poco el grupo te das cuenta de que es Veil of Deception, mi voz siempre suena similar, o sea, por otra parte también me gusta a mí siempre cantar, no me gusta berrear. O sea, que yo creo que siempre hemos desarrollado, digamos, ese sello nuestro tan característico que abarca muchos estilos, pero que también es muy particular y que yo creo que el que nos escucha sabe que somos nosotros, ¿no?
Sí, porque hay partes que podemos decir que pueden ser trans metal, ¿no? Existe esa agresividad.
Sin duda.
Por otro lado, ahí está el heavy metal más clásico, más tradicional. Y luego tenéis un halo de oscuridad que os sienta fantásticamente, también un poco onda Black Sabbath, ¿no? Por decirlo,
sí,
definirlo de alguna manera, yo creo que van un poco por ahí los palos.
Sí, bueno, de hecho, los ramalazos sabatianos, que como tú bien sabes, había bastantes, digamos, en el álbum debut, en el Deception Unveiled, los hay, digamos, en este segundo trabajo, quizás no tanto. El tercer tema, por ejemplo, This Is My Reality, yo creo que es un tema, sin duda, con toques stoner sabatianos bastante, en fin, está bastante claro a nivel de guitarras. Y bueno, también hay más toques, digamos, a lo largo del disco, ¿no? Pero yo creo que más bien los derroteros, dentro de lo que es la evolución nuestra, que yo creo que los grupos siempre tienen que evolucionar un poco, y los que se encajonan siempre en tocar el mismo estilo, bueno, les tengo todos los respetos, es como el que, no sé, el que se compra un disco de AC/DC ya sabe lo que se va a comprar, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta mucho siempre el elemento este de sorpresa, de estos grupos que siempre cambian un poquito de disco a disco, ¿no? Ya sea para mejor o para peor, pero ellos son un poco coherentes con la evolución del grupo, ¿no? Y yo creo que, si escuchas con atención este segundo trabajo nuestro, creo que ha habido una clara evolución a nivel de sonido, un poco de temática también, y a nivel técnico yo creo que somos ahora mejores músicos. Ya lo éramos antes, pero quiero decir, a nivel de cohesión como grupo, llevamos más tiempo juntos, llevamos ya pues desde enero de 2013, y yo creo que eso se nota. se nota en el estudio, por ejemplo. Todos los músicos, es que estoy muy orgulloso de ellos, han hecho un trabajo excepcional.
En cuanto al sonido, por ejemplo, ¿qué habéis hecho para cuidarlo más en este disco que en el anterior? Porque de todo se aprende, ¿no? Siempre. Y
sí, de hecho el productor ahora es otro, ¿vale? En Deception Unveiled el productor era Renato Kohler, que es un viejo conocido de la escena austríaca, pero no tan metal. Él, bueno, digamos que produce todo tipo de grupos, y quizás ahí fue un poco él, no quiero decir fallo, entre comillas, ¿no? Pero en algunas partes de algunos temas quizás ahí faltaba un poquito más de tralla, de caña, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue ponernos en contacto con nuestro productor actual, que es Norbert Leitner, de los Udio Media Studios en Viena, que es una persona muy, muy conocida en lo que es la escena metal de, no solo de Viena, sino de toda Austria, y bueno, tiene, está ahora, por ejemplo, mezclando para grupos hasta de Sudamérica, de Alemania le llaman mucho, o sea que es un... Entonces, yo me puse en contacto con él, pues, meses y meses antes de empezar a grabar, porque yo sé que tiene lista de espera, ¿no? Entonces, bueno, él, su primer requisito es que le guste, ¿no? Él es una persona que solo produce grupos de metal, ya sea desde hard rock hasta brutal death metal, ¿vale? Pero bueno, le tiene que gustar, tiene que ser un grupo que le guste, ¿no? Entonces, bueno, pues le envié cosas que habíamos grabado del primer disco, se vino a un ensayo y ya vio los temas actuales que nosotros queremos grabar, y es cuando dijo el tío, bueno, pues vamos para allá. Entonces, claro, nos dio cita, esto parece que sea el dentista, para abril, y ya pues empezamos a grabar con él. En fin, el proceso de grabación en realidad fue todo lo que es abril y mayo en cuanto a lo que es la grabación del disco, y luego ya pues todo lo que es el tema de mezcla y masterización. En cuanto a mezcla, también tengo que decir que pasamos mucho más tiempo en el estudio con él, más que nada pues supervisando, pues nada, de que todo estuviera, digamos, a nuestro gusto, ¿no? Porque a fin de cuentas, en fin, grabar con un productor que de renombre internacional pues tampoco es barato. Entonces te quieres asegurar de que el producto final pues va a ser pues como tú lo quieres, ¿no? Y siempre también el productor, por supuesto, él aporta sus ideas, y tuvimos que ceder, entre comillas, en algunas cosas, que no fue tanto ceder, sino que luego tú piensas que un tema va a salir de una forma y según él lo va produciendo y tal, y dice, pues mira, probamos esto y la verdad es que tiene razón, ¿no? Entonces, pues nada, entre ellos, entre él y nosotros, pues al final pues conseguimos ese sonido que creo que ha quedado muy bien, ha quedado muy contundente, cañero, pero también con unas melodías excelentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, para encontrar el sonido de bajo, estuvimos un día entero. Pero es que el bajo, por ejemplo, suena absolutamente atronador en el disco. Suena cálido, pero a la vez con muchísimo ataque, ¿no? Todo lo que es el tema de timbales, de baterías, todo, los armónicos en las voces. O sea, que nos tomamos nuestro tiempo para que todo, en fin, para que todo sonara mejor, y yo creo que el resultado ha sido mejor, ¿eh? También ha habido gente que me ha dicho que le gusta más el sonido del primer disco, más que nada porque suena un poquito más auténtico. Claro, suele ser gente que tira más a la vieja escuela y que les gusta, digamos, una producción, digamos, más orgánica. Uh-huh. Este LP, claro está más producido. No es que esté súper producido, demasiado producido, como, digamos, muchos grupos de ahora de metalcore, etcétera, ¿no? Pero sí que se nota que ha habido ahí una labor muy importante a la hora de mezclar el álbum, ¿no? El otro quizás, pues eso, tenía un sonido más orgánico, entre comillas, pero que también quedaba muy bien para el sonido que queríamos en ese momento. O sea que nada, contentos con los dos discos en realidad, ¿eh?
¿Dirías que en cuanto a la evolución en este disco probablemente se haya estirado más los contrastes que podemos encontrar entre melodía y agresividad, por ejemplo? Porque tenemos partes desde muy cañeras hasta partes muy, pero totalmente melódicas. Es verdad, sí, que ya se atisbaba en el anterior disco, pero tal vez en este caso podéis haber estirado un poquito más esa cuerda.
Está clarísimo. Bueno, el tema que acabas de poner ahora, antes de presentarme, el Stench of Fears, para mí me parece que es un trallazo de thrash metal, que además queda muy bien como segundo tema, justo después de la intro, pero que luego también tiene una parte ahí justo en medio con un montón de melodías, cantando yo mucho más melódico, etcétera. Y el disco, en realidad, bueno, tiene una balada, eso está claro, que es el tema 9, Redemption Mode, que ahí, bueno, yo quería hacer un tema muy, muy personal, que aparte da un respiro, digamos, al oyente antes del último tema, que es Of Lunacy and Sand, que tiene un toque incluso un poquito Tool, es bastante progresivo, con mucho groove. Y luego, bueno, depende de cómo se interprete, pero yo creo que el tema 6, Summer's Dying, se podría también casi casi interpretar como balada, o empieza como tal. Lo que pasa es que luego, además lo dices tú en la crítica, la verdad es que el tema se pone bastante bastante cañero, o sea que hay un, digamos que hay un, da un subidón al final bastante, en fin, que yo creo que queda bastante bien. Pero queda muy lento, tiene un toque gótico también, gótico melancólico, que andábamos buscando.
Eso es, tiene un toque melancólico, era lo que te quería decir.
Justo. Y bueno, aparte que mañana, yo creo que mañana ya está el videoclip preparado de este tema, o sea que...
¿De Summer's Dying?
Justo, justo, o sea que, porque sacamos un lyric video, que ahora muchos grupos los están sacando, que es, bueno, pues digamos que con las letras y jugando un poco con el fondo, en fin, hicimos así varias opciones que teníamos para la portada del disco y tal, y que, en fin, yo creo que quedaba bastante ameno de ver y de seguir la letra, pero bueno, no deja de ser un lyric video, ¿no? Y queríamos hacer un videoclip puro y duro, digamos, en condiciones como los que hicimos para el primer disco, que sacamos dos, el de The Entity y el de Ear Splitting Silence. Y hemos repetido, director, que es Claudio Barrantes, un gran amigo mío, y hablé ayer con él y me dijo que ya esto ya está a punto de caramelo. Yo creo que está ahora acabando de editar el vídeo y yo creo que va a quedar muy bien. Tiene una historia paralela y tal, en fin, contratamos a una actriz, bueno, contratar entre comillas, claro, sí. Tuvimos a una chica que, en fin, se ofreció a ser de actriz en el vídeo, y luego aparte, para lo que es grabar las partes de playback, pues nos fuimos a una zona muy bonita, digamos, a hora y media al norte de Viena, a un bosque, ahí, pues nada, pues a grabar y tal. Fuimos súper temprano, me acuerdo que, bueno, la luz como entraba por el bosque y tal, la verdad, muy, muy bonito, y yo creo que Claudio, pues va a sacar mucho partido digamos, el sitio donde fuimos a grabar. O sea que yo creo que creo que mañana ya estará, o sea que habrá que estar al loro.
Lo que pasa es que sorprende, ¿no?, que dejáis ese tema, porque puede haber otros que tal vez representen más el sonido que tiene el disco, ¿no? Estamos hablando de Summer's Dying, que precisamente tiene ese toque diferente, ¿no?, por la melancolía que posee, mientras que otros temas pues pueden ir en una onda, no voy a decir estándar, porque con vosotros pues nunca sé, no hay un estándar realmente, pero vamos a decir que son más cañeros, que es un poco la propia onda que tiene el grupo.
Tienes toda la razón, quizás no es el tema más representativo del estilo que nosotros ahora tocamos, pero es que no sé, nos apetecía hacer vídeo de este tema, porque yo que creo que se presta mucho, digamos, al drama, a la dramatización, digamos, el juego con la actriz, la historia paralela, etcétera. No sé, a lo mejor hacemos más adelante otro vídeo, o sea, porque, en fin, nos gusta. Hay grupos que no hacen nunca vídeos, yo creo que es una forma también de expresión muy muy importante, y bueno, y si tienes alguien que te los hace bien, y bueno, alguien de confianza, y porque claro, también hay que encontrar a la persona apropiada, y claro, esto se paga, y en fin, depende de lo que pagues, ¿no? Pero bueno, yo creo que con Claudio siempre nos lo deja todo súper bien de precio, y aparte no es una persona que tarde mucho en hacer el editing y tal, o sea que... Pero bueno, ahí tiene razón, no es el tema más representativo nuestro, pero simplemente, no sé, nos apetecía hacerlo, y bueno, quién sabe, a lo mejor es un derrotero por el que tiraremos más adelante, no lo sé. Ahora estamos, por ejemplo, componiendo nuevos temas y bueno, ya veremos si a lo mejor es un sonido que en el que vamos a profundizar más adelante. Ya se verá. Con Veil of Deception nunca se sabe, ¿no?
Ya, lo que acabo de comentar yo precisamente. Oye, que sí. También a veces hay bandas que precisamente te dicen, pues por no ser el más estándar lo hemos elegido por eso, ¿no? También puede ser un caso. Y también hay que tener en cuenta que la música es siempre muy visual. Nosotros, sí. Y sobre todo el rock, el heavy metal, siempre ha sido muy visual. Y eso también hay que cuidarlo, desde la propia presentación de un disco. La música tiene muchas artes implícitas, y una de ellas son las presentaciones mismamente de las obras. Y en este caso tenéis una portada que es menos oscura de lo que fuera del primer disco. Muy expresiva y a la vez sigue siendo realmente muy heavy, ¿no? Hay una calavera y unas rosas. Explícanos un poco ese contraste que queríais conseguir, y yo creo que es, vamos, bajo mi punto de vista, una muy buena portada.
Sí, bueno, hemos repetido otra vez, ¿eh? Es la misma artista, que se llama María Cadáver, que es una... Bueno, ella es fotógrafo y tatuadora en Viena, y de hecho, ya como ya te comenté, digamos, en la entrevista última que me hiciste hace 2 años, ¿no? Yo creo que sí. Era su brazo justo el que veíamos en la portada del primer disco. Estaba acariciando un gato, pero el gato se veía tan borroso que no se sabía lo que era, ¿no? O sea, que era todo muy misterioso. Te puedo decir que el brazo ha cambiado mucho, porque ahora lo lleva completamente tatuado, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, y bueno, estuve mirando un poco más fotos de ella. Ella siempre me ha dicho a mí que, bueno, cualquier trabajo de ella que nos guste, que lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces yo vi la foto esa y a mí visualmente me llamó, la verdad, muchísimo, muchísimo. Claro, esto se puede interpretar un poco como quieras. Tú ya sabes, como bien has dicho, tenemos un toque, un lado un poco oscuro del grupo, un poco envolvente, misterioso, que queremos todavía mantener, ¿no? Y que va también un poco acorde con el nombre del grupo, Veil of Deception. Entonces lo que ahí tenemos es, bueno, todo el tema de las rosas, la calavera, y se ve una cadena ahí, ¿eh? Eso en realidad es, hay una llave ahí al fondo, ¿eh? Y todo está sobre un libro que está escrito en alemán. Entonces, más que nada da la impresión como de que ha habido un ritual ahí que acaba de terminar, ¿no? Un poco de intentar como pasar al otro lado, como el... No ya, digamos, en el tema de espiritismo ni nada, sino el intentar llegar al otro lado, al más allá, digamos, ¿no? Entonces, era un poco con esa idea, con lo que queríamos jugar, que por otra parte, de verdad que tampoco le decimos nunca a la gente, ni siquiera en las letras que yo escribo, le digo a la gente lo que tiene que pensar. Yo creo que eso es algo que, bueno, que lo escucha, que lo interprete como quiera, ¿no? Simplemente que sea bastante sugerente, ¿eh? Y como bien has dicho, a mí, yo por ejemplo, bueno, tú y yo creo que somos de la misma quinta, pero vamos, yo me acuerdo cuando no estaba, bueno, ya no el MP3, sino lo del tema de los CDs, yo me acuerdo que iba a la tienda de discos y me compraba los vinilos solo porque me gustaba la portada, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho así es como descubrí yo, bueno, me acuerdo que a Sepultura los descubrí por la portada, o sea, o a Annihilator también, o sea que... Entonces, para mí es muy importante y es algo que siempre hemos intentado cuidar, ¿eh? Todo el tema de portadas... el logo también es nuevo, como habrás podido ver. El logo nos lo han hecho no te lo vas a creer, nos lo han hecho en Bangkok, nos lo han hecho en Tailandia, el cantante de uno de los grupos de metal más famosos de allí, que se llama System Sucker. La última vez que estuve en Bangkok es que estuve en un concierto de ellos y bueno, entablamos una muy bonita amistad y hemos seguido en contacto, y el cantante es diseñador gráfico y tal, y hace logos y bueno, nos ha acabado haciendo el logo nuevo, que yo creo que ha quedado muy chulo, ¿eh? Para en las camisetas y tal, por ejemplo, la verdad es que está chulísimo. O sea que, como bien has dicho, hemos intentado cuidarlo todo hasta el más último detalle, porque por otra parte, digamos, aparte digamos el friquismo que hay hoy en día, digamos, de lo que es comprarse CDs y tal, que mucha gente, en fin, yo creo que es un error, pero prefiere pues descargas, aunque sean legales, ¿no? Pero a mí me gusta tenerlo físico, ¿no? Y si me lo compro en físico, pues me gusta pues que tenga una portada chula, que esté todo súper cuidado, con libreto, con las letras, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se puede encontrar siempre en nuestros CDs, en nuestros discos.
Por supuesto, nosotros también entendemos la música así, si no, sí. algo falta.
Justo.
También nos has dicho que en cuanto a las letras ha habido evolución. ¿En qué sentido? El disco no sé si puede tener algo de conceptual, ¿no? Si hay, por ejemplo, está el tema Shadows on the Wall, Part 1, luego tenemos Of Lunacy sí. and Sands, Part 2, no sé si es que hay algún nexo de unión.
Sí, hay un nexo ahí. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cuál es el...? Shadows y Of Lunacy and Sands en realidad es un tema que va sobre la locura, ¿no? Entonces, claro, no los quería poner los dos juntos. Shadows on the Wall va sobre un tío que se le está yendo la pelota, que está claro que bueno, que se está volviendo loco, ¿eh? Y que empieza a ver, digamos, sombras en el muro, como bien dice el título, pues eso, es una persona que poco a poco se está volviendo loca, y luego ya Lunacy and Sands es ya cuando esa persona está absolutamente, digamos, majareta, y se imagina que está en el desierto, y bueno, es una movida un tanto extraña, con muchísimas metáforas, en fin... En fin, yo quería el tema de la locura a mí, por ejemplo, me tira mucho, ¿eh? No es autobiográfico, yo pienso que, en fin, todavía no he perdido yo la chaveta, pero yo creo que da mucho juego a la hora de escribir letras, ¿no? Conceptual, el disco no es, como siempre, las letras mías son muy personales, digamos, intento tocar un poquito de todo. Quizás no hay tanto tema político como lo hubo en el primer disco, donde, bueno, había un tema que estaba bastante claro, el de Ear Splitting Silence, pues eso, que iba sobre el panorama político, bueno, para mí ha aplicado en España, pero bueno, yo creo que se puede aplicar a todos sitios, ¿no? Digamos, todo el tema de toda la corrupción que hay hoy en día, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo que, pues eso, los Rockefellers y digamos, todos los que mueven los hilos desde arriba y por ahí iban los tiros, ¿no? Pero esta vez, sin embargo, bueno, digamos, por ejemplo, Stench of Fear es un tema que va sobre el sentimiento del miedo, cuando uno de verdad piensa que va a morir, ¿no? Es ese sentimiento que, bueno, que parece que te vayas a cagar en los pantalones, que alguna vez hemos sentido. This is my reality, yo creo que va muy acorde con el título del álbum, Tearing Up the Roots. Tearing Up the Roots significa, digamos, algo así como destrozar las raíces, ¿no? Para mí eso es como empezar de nuevo, ¿no? Es la semilla de lo nuevo, es un poco el romper con todo y el seguir adelante, ¿no? Un poco ignorando, pues, todo lo que nos impone la sociedad y seguir uno por su camino, ¿no? Es un poco como, en fin, sí, es como una frase de rebeldía, digamos, que bueno, que siempre, no sé, siempre creo que tiene un toque bastante bastante poético el Tearing Up the Roots. Personal Holy Grail es, digamos, es un tema más que nada sobre la búsqueda de uno mismo, ¿no? Muchas veces uno no para de buscar y digamos que eso es lo que en la vida hace que consigan cosas, ¿no? Digamos, ese afán de búsqueda. Otros piensan que ya han encontrado lo que andaban buscando y se conforman con lo que tienen, pero en todo caso, digamos que es el, pues eso, ese afán de buscar dentro de uno mismo que todos tenemos a veces para poder mejorar, digamos, ¿no? Ese es el santo grial, digamos, ¿no? Shadows ya te la he comentado. Summer's Dying es un tema, en fin, como ya te he dicho, un poco, digamos, gótico, melancólico, más que nada viene con tiene que ver con el desamor al final del verano, ¿no? Que a muchos, en fin, a mí por ejemplo me ha pasado y supongo que a muchos también. Ese amor, por ejemplo, que tú piensas que va a durar toda la vida y sin embargo justo al final del verano te das cuenta de que ya no es así porque todo ha cambiado, ¿no? Entonces te das cuenta de que esa relación en sí pues formaba parte del verano, ¿no? Entonces ahí está el sentimiento del summer's dying, ¿no? El verano se ha muerto y por tanto ya se ha acabado, ya se ha acabado la relación. Y además está escrito desde el punto de vista de ella, no sé si te has puesto a mirar las letras, o sea que yo creo que ha quedó una, la verdad estoy muy orgullosa de esa letra.
La admiro, pero como mi inglés es tan malo nunca comprendo, igual no lo comprendo completamente, más o menos me guío.
Sí, bueno, y luego, sí, a mí también es que me gusta utilizar a veces palabrejas un poquito extrañas y poéticas, pero bueno, eso soy yo que soy un poco capulleta a la hora de escribir, pero bueno. Y luego, The Spell es un tema que va sobre cuando a veces nos sentimos hechizados por una mujer, ¿no? Muchas veces para mal, ¿verdad? Para mal, porque nos damos cuenta que, aunque nos damos cuenta de que no es una buena persona, estamos totalmente dominados por su belleza, por su forma de ser, ¿no? Que a veces nos ha pasado. End of the Road, la letra va, digamos, es un poco similar a la de This is my Reality, el corte número 3. End of the Road significa un poco el llegar al final del camino y que luego ya rompes con todo y luego ya sigues por tu propio camino, ¿no? Entonces, es el final del camino, pero no de que se termine todo, sino del comienzo de algo nuevo y de que vas a ignorar a toda la gente que te ha hecho daño, vas a pasar, digamos, de malos rollos y que vas a seguir por tu camino y vas a ser tú mismo y vas a seguir tu instinto. Redemption Mode es un tema súper personal mío, sobre un poco pues las dudas existenciales que todos tenemos, ¿no? De para dónde tiramos, etcétera, etcétera. No es un tema típico mío. La verdad es que me quedó bastante poético y algunos críticos la verdad que han dicho que es un tema a nivel de letra, digamos, casi enternecedor, ¿no? Y Of Lunacy and Sense, como te he dicho, pues va sobre la locura total de un tío que cree que está ahí en medio del desierto, sin agua, que se está deshidratando y empieza con alucinaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, es un tema que al final hay con los guitarrazos y yo creo que a nivel de atmósfera la verdad es que ha quedado muy logrado. Y aparte es un tema también un poquito diferente del resto, que a mí eso es algo que me gusta mucho también. No sé si recordarás también en el LP debut, también el último tema es un poquito diferente de los demás. Y a mí eso es algo que me gusta mucho también. El cerrar el disco con un tema un poco diferente que explora también, digamos, otros territorios, que a lo mejor pues da una pista, digamos, al oyente de a lo mejor lo que puede ser el próximo disco. Puede que sea así o no, ¿no? Pero vamos, que me gusta que el último tema sea un poquito diferente de los demás. Yo creo que es un álbum también, el álbum, digamos, el orden de las letras yo creo que es muy inteligente, está muy bien compensado con el tema 9, Redemption Mode, que es la balada del álbum, pues ahí queda un respiro justo al oyente antes del trayazo final, digamos, de la mascleta final, como diríamos en Alicante, que es el tema 10, Of Lunacy and Sense.
Y una cosa que comento también en la crítica es que es una pena que una banda como Velvet Deception no tenga un sello que apueste por ella, sobre todo viniendo ya de Europa y teniendo un poco la idea que tenemos aquí de que España es un poco tercermundista, pero que hay más oportunidades según va subiendo para arriba, ¿no?, en el mapa, pero seguís siendo una banda completamente autoeditada.
Sí, no te voy a mentir, tenemos ofertas, lo que pasa es que ahora mismo nos las está mirando un abogado, yo qué sé, ya veremos, ¿no? Es que tampoco nos quita demasiado el sueño. Tú ten en cuenta que, claro, los sellos que nos han contactado, que se han interesado en nosotros, te lo puedo decir ya, no son sellos muy grandes, ¿vale? Entonces, claro, hay que mirar muy con lupa, digamos, todas las condiciones, etcétera, porque es que a lo mejor es algo que a lo mejor ni nos interesa. Nosotros queremos tener un control total de nuestra música, ¿no? Entonces, si bien un sello te puede hacer, bueno, una muy buena labor a nivel de promo y tal, nosotros es que ya tenemos tantos contactos que creo que podemos funcionar, digamos, por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, es un poco mirar lo que pueden hacer por nosotros. Entonces estamos un poquito, por un lado tengo un abogado que nos está mirando los contratos, y por otro estoy yo negociando directamente con ellos un poco las condiciones para ver si son un poquito más favorables. No te estoy diciendo que nos estén intentando estafar, porque yo he hablado con grupos que están fichados por ellos, pero bueno, siempre se quiere mejorar, ¿no? Y yo, como pienso que somos un grupo muy válido y que tiene muchísimo que aportar y que tenemos un toque diferente, pues hombre, pues nosotros pues aspiramos, digamos, a algo un poco mejor, ¿no? Entonces ahí estamos. Que al final eso no cuaja y no termina en nada, pues no pasa absolutamente nada. Nosotros seguiremos igual, pues eso, ensayando y cada dos o tres años pues sacando discos. O sea que tampoco nos quita mucho el sueño. Tenemos nuestro trabajo, vamos ahorrando y bueno, pues nos tendremos nosotros que pagar todo. Y bueno, pues digamos que con los conciertos y todo lo que vamos vendiendo, pues vamos cubriendo un poquito gastos, ¿eh? Nunca se cobre nada, ¿eh? O sea, el que se piense que nosotros vamos en limusina, desde luego va un poquito equivocado, ¿eh?
Sabemos un poquito cómo está el tema. Y además, claro, lo complicado que es asentar un proyecto. En este caso ya hablamos de dos discos. Siempre sí. Está la dificultad de que, pues de continuar, de que haya un asentamiento en la banda, de que haya unos componentes fijos, ¿no? De que todos reméis en la misma dirección. ¿Cómo funciona, ¿no?, actualmente el grupo en ese sentido? ¿Hay unos miembros que más o menos podemos decir que dan una estabilidad a la banda? ¿O como todo, esto es una aventura y al final nunca se sabe, ¿no?, lo que por temas de trabajo, por lo que
claro,
sea?
Claro, ahí está el tema. Es que esto es difícil, claro, porque el que no se dedica a eso, bueno, ya bien que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, no es el caso de momento. Somos un grupo, digamos, semiprofesional. Yo creo que a nivel musical somos profesionales, pero bueno, por el hecho de que no podemos vivir de ello, pues se puede decir que somos semiprofesionales, ¿eh? Y bueno, ya han pasado por el grupo pues varios miembros, ¿eh? Hemos cambiado varias veces de bajista, por ejemplo. Lo que es la formación de este segundo disco, Antonio, no sé si te has dado cuenta, pero lo hicimos como cuarteto. El primer disco lo hicimos como quinteto, y fue porque uno de los guitarras, Gerd, pues de golpe y porrazo, un mes antes de ponernos a grabar, pues por temas personales que, en fin, nosotros respetamos, pues tuvo que dejar el grupo y nos dejó un poquito, nos dejó en la estacada, ¿eh? Pero bueno, hicimos un poco de tripas corazón y Dejan pues tocó todas las guitarras, que yo, bueno, a nivel de guitarra yo creo que ha hecho una labor importantísima en el disco. Pero bueno, la verdad es que justo un mes antes del disco, la verdad es que tuvimos ahí una racha un poquito, ya te digo, un poquito, pero bueno, que dijimos, bueno, seguimos para adelante. Por otra parte, el impacto económico que aquello supuso, ¿no? Porque claro, tuvimos que pagarlo entre cuatro, pero bueno, hey, lo que se hace con gusto, digamos, pues nada, se hace y punto, ¿no? Y bueno, luego está la recompensa del resultado que hemos obtenido, o sea que no hay problema. Y luego
eso poco sí, antes ahora sois cinco en la banda.
Ahora somos otra cinco, vez. Efectivamente.
Y el disco se ha grabado pensando en dos guitarras.
No, claro, claro. Y además los temas compuestos, claro, siempre pensando en dos guitarras, ¿no? Entonces sí. Así se hizo. Dejan, lo que pasa es que pasó más tiempo en el estudio porque tuvo que grabar sus partes y las de Gerd, ¿no? De todas formas, tampoco fue un gran problema porque él compuso en realidad todos los temas. O sea que las partes del otro guitarra pues ya se las sabía, lo que pasa es que, en fin, tuvo que ponerse un poquito las pilas, digamos, ¿no? Entonces, como bien decías, ahora somos quinteto y a los pocos meses de, pues nada, de sacar el disco, como nos empezaron a salir conciertos y tal, pues nada, nos pusimos a buscar y encontramos a un segundo guitarrista, que es Liam Schmidt, un chico muy joven que, bueno, la verdad es que cuando hicimos prueba con él nos dejó alucinados, porque se había aprendido ya la mitad de los temas y no cometió casi ningún fallo, o sea que nada, enseguida empezó a hacer conciertos con nosotros y hasta ahora, la verdad es que está funcionando muy bien, pero es difícil el mantener, digamos, una formación estable, porque, en fin, temas de trabajo, temas personales, en fin, esto quieras que no, hay que sacarle mucho tiempo y sacrificio para poder tener un proyecto así, porque son horas y horas de ensayo, desplazamientos a los conciertos, etcétera, etcétera, o sea que es duro, pero bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Esta es mi gran pasión. Yo es que, si no pudiera hacer esto, la verdad es que lo pasaría muy mal, ¿eh?
Ahora mismo, Veil of Deception, ¿es tu única banda o The Naked Show, que recordamos, ¿no? También que es,
sí.
Sigue un poco vivo, latente, en cualquier momento puede reaparecer. ¿Cómo está un poco...?
Bueno, pero si algo hay, pero esto tardará todavía tiempo. No sé si te acuerdas, Matías, que era mi compañero con
sí,
The Naked Show.
Matías Donoso.
Que era, sí, era un poco la mente prodigiosa del grupo, todo se ha dicho, porque era el que componía todo. Y bueno, el concepto y todo era suyo. Sigue componiendo, lo que pasa es que está con otras historias, está muy metido en su trabajo. Además, ahora creo que corre maratones y todo, o sea, es un tío... En fin, está ahora con, digamos, con otros intereses, pero bueno, es un gran amante de la música. Yo sé que sigue componiendo y de salir algo ya sería, pues no sé, eso tardará a lo mejor un par de años, pero bueno. El proyecto no está acabado totalmente, pero bueno, va a un ritmo súper lento. Comparado con Veil of Deception, que vamos a un ritmo de sacar un disco cada dos años, desde luego esto tardará mucho más, pero bueno. Pero bueno, sí, continúa la cosa.
Bueno, Dan, pues para mí, como siempre, un auténtico placer charlar contigo. Se nos va echando, como siempre, el tiempo encima, lo que tienes todo de la radio, y más cuando sí. Hoy pues nos ha salido el programa apretadito. No sé si se me olvida preguntarte algo y hay algo que quieras recalcar, sobre todo de cara al futuro del grupo, porque suele ser un poco lo que queda ahí pendiente, ¿no? Ya nos has hablado del videoclip, que puede ser un poco igual lo más inmediato, pero bueno, si hay algo de cara al futuro de la banda que nos quieras decir, nos lo puedes decir ahora, o si algo no te he preguntado, que digas, joder, Antonio, que me he preparado esta pregunta y no me la has hecho, pues lo puedes hacer ahora, también lo puedes decir.
No tenía yo nada preparado, y sé que tú tampoco, que tú vas un poquito también como yo a ver cómo va la entrevista. Yo más que nada, y ya no, digamos, enfocado a Veil of Deception, pero bueno, animar a la gente, que si de verdad les gusta un grupo, digamos, estar en un concierto y tal, que se compren el CD y que apoyen al grupo, porque es súper importante. La gente no se da cuenta, pero vamos, yo creo que, claro, en España es que el tema de las descargas ideales, es que es todavía, a mí me parece que es un problema muy importante, ¿no? Digamos, en otros países, en Austria, por ejemplo, ahora casi todo el mundo se lo está comprando. Yo creo que es todavía una labor que tenemos que hacer aquí en España para intentar inculcar en la gente que es que si no, estás matando a la música. Y ya no te estoy hablando de Metallica, te estoy hablando de grupos underground, que digamos que es su única forma... No te estoy diciendo de subsistir, sino de cubrir gastos, y te estoy hablando pues del local de ensayo, de instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces es un poco animar a la gente, digamos, a apoyar a esos grupos. Yo, por ejemplo, ya me acuerdo, siempre te lo digo en las entrevistas, yo soy un gran amante del underground, la música underground. A mí me gusta ir a un concierto y enamorarme de esos grupos al momento, ¿no? A veces ni me molesto en escucharlos antes de ir a concierto, y bueno, me quedo a veces alucinado un poco con la energía que transmiten esos grupos, muchas veces jóvenes, que se dejan la piel en el escenario, que al día siguiente tienen que ir a trabajar, ¿sabes? Eso para mí tiene muchísimo mérito, y yo creo que la mejor forma de apoyar eso es comprando su música, demostrando ese apoyo, y bueno, yo creo que es una labor que aquí pues todavía queda por hacer, o sea que es un poco animar a la gente que nos esté oyendo que se animen y, en fin, no, desde luego no se van a arruinar y van a ayudar a los grupos a continuar. Y luego, por otra parte, animar a todo el mundo a escucharnos, por supuesto. Yo creo que mañana ya saldrá, mañana o en un par de días saldrá el nuevo videoclip. Aquellos que nos quieran escuchar, pues, en fin, tenemos un canal en YouTube con todos los vídeos que hemos hecho, el lyric video también y el nuevo que va a salir. Y bueno, los que quieran también pasarse por la página web nuestra es www.veilofdeception.com, y en Facebook es facebook.com/veilofdeception. Que se pasen ahí, que vean un poco cómo vamos en tema de bolos, que nos den un like, por supuesto, que bueno, parece que no, pero bueno, que ayuda un poco a subir también, que la gente, pues se nota el afecto de la gente cuando se pasa por tu página de Facebook y te da un like, ¿no? Y te deja un comentario, oye, os he escuchado y me encanta vuestra música. Además es que, no te lo vas a creer, pero es que ha habido gente que ha comprado el CD hasta en Australia. O sea, tenemos incluso un apartado, digamos, en el apartado de fotos, tenemos una carpeta en la página esta de Facebook, en la que tenemos fotos de fans de todo el mundo, con nuestro CD. No sé si te acuerdas que a ti te pedí una foto también.
Claro, que te iba a decir, que una es la mía.
Justo. Pero bueno, es que tenemos en Bangkok, en Estados Unidos, por toda Europa, por Australia. Una pasada. Y la verdad es que para nosotros esa es la recompensa, ¿no? Saber que nuestra música está llegando a gente de muchas partes del mundo. O sea, que si no es en lo económico, por lo menos a nivel personal, eso es algo que nos llena mucho.
Pues merece la enhorabuena este disco. La verdad, merece la enhorabuena lo que hacéis. Y sobre todo este disco, como digo, Tearing Up the Roads, totalmente recomendable. y como para quedarse a gusto, tanto de facturarlo como, por supuesto, del que lo escucha, el que le guste el buen metal, el que le guste el metal con ese toque de personalidad, desde luego debería de prestar una escucha a Veil of Deception. Nosotros desde aquí lo recomendamos, que os busquen, que indaguen por internet primero, que os conozcan, y luego, como tú bien dices, pues si la música les gusta, pues que contacten con vosotros, y si pueden, que salgan con este disco físico, porque seguro que les merecerá mucho la pena. ¿Qué te gustaría que pusiéramos para terminar? ¿Qué tema te gustaría que pincháramos?
Pues hombre, ya que estamos, ya preparar un poquito boca, digamos, yo creo que Summer's Dying, a saco.
Venga, pues vamos con él.
Si y así ya el que lo escuche dentro de un par de días cuando esté el vídeo, pues ya le sonará, ¿no? De haberla oído aquí en tu emisora de radio. Y bueno, por supuesto, darte a ti las gracias, Antonio, como siempre. Yo creo que es la tercera entrevista que hacemos ya, ¿verdad?
Pues sí, porque también entrevistamos a Naked Show.
Por eso, justo. Luego el LP debut de Veil of Deception y bueno, y ahora este segundo. O sea que, como siempre, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Yo creo que hacéis una labor importantísima. Es que no me canso siempre de decírtelo, ¿eh? Apoyando al underground, a esos grupos que de verdad se lo están currando, de verdad, que yo creo que es lo que representa el espíritu de la música hoy en día, ¿eh?
Esperemos.
Sobre todo en el metal, digamos, que no es una música, digamos, para las masas, de verdad necesita el apoyo de gente como vosotros.
Esperemos, ¿de acuerdo? O sea, que como sirva siempre, para algo.
Como siempre, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto, Antonio. Felices Navidades y todas esas cosas.
Eso es, felices fiestas, feliz año y que seguimos en contacto, que ya sabes dónde estamos y que nada, que nos puedes tomar por tus amigos.
Venga, un fuerte abrazo, Antonio.
Venga, Dan,
hasta pronto. Hasta luego. Yeah.
Hemos tenido esa entrevista con la gente de Veil of Deception, con su vocalista, con Dan Gallar. Continuamos recta final. Hoy el programa, pues bueno, muchas palabras, pero también queremos presentar alguna novedad. Lo nuevo y lo primero que nos hace llegar la gente de Knives. Los vizcaínos nos presentan este disco de título de Black Snows. Banda conformada por miembros de otras formaciones, como todos sabéis, como de Darkness by Out, de Descend, de The Wizards. Y aquí tenéis cómo suena tronadoramente esta fenomenal banda, Knives. Christian Rock and Death como etiqueta para Knives, la que he podido encontrar por ahí en algún lugar. Este de Black Snows es el primer largo que nos presentan, con 12 temas, ya habéis visto, de esta guisa, agresivos a tope e intentando fraguar un estilo dentro de la caña que alcance su personalidad, su identidad. Fenomenales, Knives. Pequeña y breve crónica de lo que vivimos en el Christmas in Hell el pasado fin de semana, día 19 de diciembre, en la sala Stage Live de Bilbao, con un cartel conformado por 5 bandas. Se unían a Night Raid, a los suecos, a los italianos Mecedras y a Bloodhunter, a los gallegos, se unían las bandas vizcaínas de Descent y Rise to Fall, y con ello conformaban un fantástico festival para vivir en recinto cerrado, como es en este caso la Stage Live. Bloodhunter fueron los primeros en salir, con vocalista femenina al frente, algo que no deja de llamar la atención siempre en estas bandas de tesituras death metaleras. Y bueno, qué decir de ellos, porque técnicamente a mí fueron, vamos, de los que más me sorprendieron. De hecho, incluso en comparación a las bandas internacionales, creo que no solamente no desmerecían, sino que podían incluso prácticamente superarlas, por lo menos bajo mi punto de vista. Aunque bien es cierto que, por ejemplo, bueno, Diva Satánica igual como vocalista se puede soltar un poco más, pero sus registros son verdaderamente brutales. A mí me impresionó la chica, tanto por esa presencia como por los registros que pudo esbozar sobre el escenario. Posteriormente teníamos a Edescent, se está haciendo de rogar un segundo disco por parte de la banda, pero bueno, en directo siguen funcionando muy bien, siguen presentando temas nuevos y también algunos de los ya incluidos en Dimensional Matters, su primer trabajo discográfico. Esperamos que pronto haya nuevo disco. La banda sigue funcionando como un auténtico cañón en el escenario y ofrecieron una portentosa descarga. Si acaso decir en todas las bandas que las luces no jugaron un buen papel para ninguna de ellas. Pero bueno, a nivel de sonido sí que todos se contaron con un potente sonido en la Stage Live. Posteriormente teníamos a Rise to Fall, que hacía tiempo que no les veíamos. Están a punto de embarcarse en una gira por China, lo cual, pues mira, es otra experiencia para la banda. 12 fechas nos dijeron que tenían y esperemos que después de esas fechas les podamos tener por aquí presentando este disco As Beginning, el último, el tercero en su carrera, que todavía no lo han hecho, y hasta ahora pues con todos sus anteriores trabajos les habíamos tenido por aquí. Suerte en esa próxima gira, y en cuanto al concierto, pues qué decir, que siguen siendo, a pesar de un cambio que había habido en la guitarra, que yo por cierto no lo sabía, me encontré con ello ahí cuando llega el concierto, pues a pesar de eso siguen funcionando como una maquinaria muy perfecta y engrasada dentro de las tesituras del death melódico. Posteriormente teníamos a los italianos, a Mecedras, una banda pues bastante tendente al thrash, en este caso tienen también esa parte, bastante sucios en el sonido, y en cuanto al concierto hay que decir que hacen una auténtica fiesta. El vocalista pues no deja de mezclarse con el personal, con el respetable, quiere que la gente participe, y además contó con un aliado de lujo, que era el vocalista precisamente de Night Rage, el cual se encontraba por ahí en las primeras filas y ya la empezó a montar parda incluso antes de que apareciera su banda en escena. Y es que Night Rage es un grupo que fundamentalmente, estamos hablando de los últimos en el cartel, estos sueco-griegos, porque también hay que decir que tienen una parte griega, o tenían por su formación, han pasado múltiples músicos, entre ellos Gus G, tal vez uno de los más reputados, si no el más reputado, que ha llegado a ser guitarrista de Ozzy, ni más ni menos, y también guitarrista en Firewind. Pues bueno, ahora no está, evidentemente desde hace un tiempo, mucho tiempo ya no está en la formación, y lo que hacen es una auténtica fiesta, y el showman, el frontman de la banda, la verdad que se mete completamente en ese papel de animar el cotarro de una manera verdaderamente desmesurada, y encima con comentarios pues que incitan a ello. Él comentaba que las estrellas del rock ven los conciertos desde atrás, pero los fans los ven desde las primeras filas, y él es un fan más, nos comentaba, del metal, y por lo tanto él vivía el concierto desde la primera fila, y tanto que sí, porque no lo vivía ni desde el escenario, estuvo más tiempo casi abajo que arriba, y montó una fiesta pues tremenda dentro de una banda que tiene esos toques melódicos, y que la verdad que creo que causó una muy buena sensación. Este tipo, la verdad, que hace amigos allá donde vaya. Han tenido varios vocalistas, no sé cuánto tiempo lleva en concreto y tampoco te puedo decir ahora mismo el nombre, pero la verdad que está totalmente integrado y monta una juerga verdaderamente tremenda. Fiesta de metal extremo con melodía, la que vivimos en la Stage Live de Bilbao. Recordamos el último trabajo de Rise to Fall para dar fe de esta crónica, y luego damos ya carpetazo al programa. Stand, Rise to Fall, sonando con este fenomenal disco tercero en su carrera, Endless Beginning, y con él casi casi damos carpetazo al programa. Pero una cosita más para terminar. Pensábamos que este iba a ser nuestro último concierto en el presente año 2015, pero como siempre dejamos la puerta abierta porque a veces nos llegan fechas, invitaciones, oportunidades de ver bandas en directo que tampoco vamos a desaprovechar. Y es que estaremos nuevamente en una de nuestras salas este próximo fin de semana, 26 de diciembre, después de pues eso, de esas comidas a saco de Nochebuena, de Navidad. Pues intentaremos bajar un poquito con el Christmas Metal Festival 6, con las actuaciones de Grendel y Nudo, que tendrá lugar ese 26 de diciembre en Vitoria-Gasteiz, en la sala Urban Concept. Recordar a toda la gente que podéis adquirir anticipada la entrada para este festival a tan solo 6 euros a través del Facebook privado precisamente de Grendel. Recordad, en el Facebook privado de Grendel podéis reservar entrada anticipada a tan solo 6 euros. Buen cartel de dos fenomenales bandas de heavy metal, de puro heavy metal. Cerramos el programa de hoy con una de esas bandas que estarán actuando en el Urban Concept en Vitoria-Gasteiz. Hablamos de Nudo, la banda murciana liderada por Jesús Izco, actualmente también en Dúnedain, y que nos ha presentado un trabajo totalmente recomendable. Ya pasó por nuestros micrófonos y hoy cerramos de nuevo, recordamos de nuevo este juicio final para cerrar La Mirada Negra. Recuerda, este fin de semana en Vitoria. Hasta la próxima, agur, nos vamos. Ya sabes que en Navidades no paramos, pásalo bien en estas fechas tan especiales, tan señaladas, disfrútalas. Y recordad que seguimos, todavía nos quedan un par de programas antes de finalizar el año. Seguiremos miércoles y sábados emitiendo durante estos días. Hasta la próxima. Agur. Yeah.